éxitos de hoy y tus favoritas de siempre. Europa.
Despertar a un país no es una misión sencilla. Cuerpos especiales en Europa FM.
Buenos días, son las 7, las 6 en Canarias. Yo soy Eva Soriano y estás escuchando Cuerpos Especiales, aunque tengo una noticia que dar. Olvídate del viejo Cuerpos Especiales porque he hablado con Doña Europa y hemos cambiado la línea editorial de este programa. Que sepas que ahora Cuerpos Especiales va a ser un programa diferente. Se va a llamar Deportes Especiales. ¿Cómo? Claro que sí. Sí, vale. A partir de ahora esto va a ser un morning hasta arriba de testosterona. Un programa donde todo el rato se dice sí, eso. Un programa donde los únicos invitados que vienen son señores que elogian a otros señores que corren mucho para marcar goles. De hecho, ahora mismo estamos trabajando para cambiar la decoración y poner detrás de la mesa un cuadro al óleo con el gol de Iniesta que nos dio el mundialito. A ver, que lo sé. Hemos dicho que somos un programa de deportes y solo estamos haciendo referencias futboleras. ¿Pero es que acaso existe otro deporte? Para contestar a esta pregunta, ¿quién mejor que nuestro nuevo analista deportivo? ¡La Pulguita García, Nacho!
Es que es verdad, anda que no molaría celebrar todo como si fuera fútbol. ¿Sabes? 12 puntos para España en Eurovisión y todos a por ellos.
Sí.
Que sí, hombre. Imaginar celebrar a la ganadora del Drag Race bañándose en las Cibeles.
Oye, pues mira, una reina con otra reina.
Pues ya está, claro. Me parece bien. Yo he jugado muchísimo al fútbol.
No tienes ni idea de fútbol, ¿verdad?
¿Eh?
No tienes ni idea de fútbol.
A ver, yo, cuando yo de joven tuve que meterme en el mundo del fútbol.
Sí.
Porque era el lenguaje que utilizábamos
los tíos.
Entonces, me apunté al equipo de fútbol en el instituto. Porque sí. Además llegué nuevo, no tenía amigos. Y era como, me voy a apuntar a todo. Me apunté a voleibol y a fútbol.
¿Vale?
Y no era bueno. Tenía que, o sea, para era el cuarto en mi posición. Tenía que morir gente para que yo jugase en el partido.
Ay, qué pena.
Metí un gol de delantero. ¿Sí? En 4 años metí un gol.
Bueno, es una propuesta.
Y lo anularon el partido entero.
Yo era defensa.
¿Tú eras defensa?
Es que era muy grande. Entonces,
claro,
de repente se me ponían delante de la portería y pegaba cada patada, era más faltona. Y me decían, ¿qué haces? Y yo, ¿qué? Y claro, pero eran equipos mixtos. Y luego ya cuando empezaron a hacerse todo más mayor, pues a las chicas no nos dejaban jugar. Y entonces, pues nada, pues empecé a fumar cigars.
Claro, ¿ves?
Broma, es que no he fumado nunca, pero me gusta como darle un poco de dramatismo.
Te llevaron por el camino de la delincuencia, ¿te das cuenta?
Sí, no,
te obligaron a convertirte en la persona que eres ahora.
Sí, pues mira, gracias a ello ahora tenemos el sumario del programa, porque mira.
Con mira todo lo que tenemos, porque os preguntaremos cómo sois a la hora de mantener el contacto con vuestros amigos y familiares en nuestro barómetro del CES y vendrá a hablarnos de las moviditas que está teniendo Jennifer López en redes sociales, nuestro colaborador Bertus.
Y además recibiremos una llamadita de un chiquillo con ganas de parloteo en el break para el zumo y para celebrar que ha sido el cumpleaños de Russell Crowe, se pasará a contarnos cositas de él, nuestro experto en cultura pop, Juan Sanguino.
Si te cuesta seguir el ritmo de los nuevos palabras que se inventa la juventud, no te pierdas Eva le grita una nube.
Y le diremos Shantae y usted al artista multidisciplinar y reina finalista de Drag Race España, All Stars, Samantha Valentine's. Mira, fíjate, de fútbol no, pero se está hablando hoy el idioma que yo entiendo.
Es tu mundo, ¿eh?
Sasheya Way, Shantae y Ustay. ¡Yes, queen!
Es verdad que ahora me vuelvo a sentir como con el fútbol. Me voy quedando, me quedo fuera todo el rato de todas las cosas. Es que no puedo seguir el ritmo de la gente. Es que todo cambia. Mira, como canta Dani Fernández.
Anda.
Despertar a un país no es una misión sencilla. Cuerpos Especiales en Europa FM.
Mira, me iba a marcar una perorata larguísima para presentarla, pero es que hay que escucharla pronto porque se le van las vitaminas. Estoy hablando, evidentemente, madre de mía, la actualidad de las 7, recién exprimida, oliendo a campo.
Anda, que ahora es un zumito.
Ahora es un zumito.
Bueno, venga, pues vamos a tomárnoslo, que si no se van las vitaminas corriendo. Vamos a seguir esta demencia. Oye, ¿por qué me duelen los ojos? Es lo más buscado en internet después del eclipse. Pues mira, resulta que 32 millones de estadounidenses salieron a la calle el pasado lunes a ver el eclipse solar y aproximadamente 31 y medio han acabado buscando en internet por qué me duelen los ojitos, señor Google. ¡Ay, que no veo, chocorro! Aunque se sabe de sobra que mirar directamente un eclipse sin ninguna protección puede provocar daños en la retina, hay gente que se cree más fuerte que el sol y lo hace igualmente. Tras el último eclipse en 2017, las visitas a oftalmólogos en Estados Unidos aumentaron de manera considerable y se espera que ahora pues pase lo mismo. Bueno, pues selección natural, ¿no? ¿Qué quieres?
Otras búsquedas que se han producido en Google en Estados Unidos son: me bañé con un cocodrilo y me falta un brazo. Soluciones.
Bueno.
¿Meter los dedos en el enchufe adelgaza? O ¿cómo ganar dinero con criptomonedas?
Es que a mí me hace mucha gracia, pero cada vez que hay un eclipse, los oftalmólogos de Estados Unidos empiezan a mirar casas grandes. Casas claro. con embarcadero, ¿sabes? En plan, claro. bueno, pues es mi momento.
Ah, oh, eclipse de sol. Bien, pues un helipuerto en casa, a lo mejor me cabe.
A ver, Margaret, ven a ver esto. Están todos mirando al sol. Y Margaret, Lali, la, 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 la. En plan, como que no quieren seguir en esa casa. Es que, claro, es que no son el cuchillito más afilado.
No son el cuchillo más afilado, pero.
A ver, eso es así. ¿Pero a ver, qué hacemos? Es que viven la vida a
tope. Yo me callaría, porque en algún momento en España habrá un eclipse de sol. Y tampoco la pondría la mano en el fuego, porque yo mismo. De repente dijera, ¿cómo no vas a mirar un poquito?
A ver,
¿no,
ya,
¿no crees tú?
Ya hay gente que tiene cara de haber mirado. Almeida, por ejemplo. Almeida tiene cara de haber mirado al sol, por ejemplo.
Yo.
O sea, como. No, tú no.
Yo tengo ojo puñal.
Sí, pero ojo
puñal. ¿Sabes? Ojo puñal.
Sí, bueno, y Juan Dávila también.
Claro.
O sea, como que todo el mundo que tiene los ojos rasgados
claro.
ahora. Bueno, pues nos podemos ir hacia otro lado bastante terrible.
No.
Claro,
no,
es que no. Es como. Cara de mirar al sol.
Cara de mirar al sol.
Se nos está yendo esto hacia otro lugar, igual un poco más peligroso.
No, yo estoy hablando de Michael Keaton. ¿Sabes Michael Keaton?
Sí. Claro, tú estás hablando como de algo
claro,
físico, de ojo, persona, ojo hucha.
Claro, persona ojo hucha, efectivamente.
No, yo estaba tirándolo como carica de haber mirado al sol, como, ay, ¿sabes? O sea, como, ay, qué lástima. Por ejemplo, gente que ha mirado al sol, Paquirrín. Ay, cambio, ¿sabes?
Sí.
Como gente con cara de no haber sí. mirado al sol con protección.
Ya, te voy cogiendo.
Claro, o sea, no es tanto.
Solo veo jardines. Claro. Ahora mismo, solo veo jardines.
Entre,
en esta noticia solo veo jardines.
De repetir mucho el mirar cara al sol. Creo que
otro jardín más.
Claro, se están abriendo tantísimas puertas dentro de este mundo.
Un desvío en la autovía y de repente el camino es de tierra.
No,
pasa
todo
nada.
Está mal, ya
no pasa
está,
nada.
Seguimos.
Todo está mal, todo está mal. Una persona que está bien. Vamos a hablar de la mujer que ayer le gritó o le puso la cara colorada a Zaplana cuando trató de colarse a la entrada del tribunal. Vamos a escucharla.
Haz la cola. Que yo estoy temprano, haz la cola.
¿Me?
Fan de esta señora.
¿A la cola?
Fan de esta
¿Me?
Señora.
¿No vas
la
a hacer
nueva
la
camiseta
cola?
Del Che, a la cola.
Hombre, caro.
Fan de esta señora.
¿A la
Ponerle
cola?
La cara colorada a Zaplana, que ya es difícil, ¿sabes? Que Zaplana ya es.
Hombre, que dice que la tiene Zaplana y es redonda. Todo el mundo lo sabe, pero él es zaplanista. Un chiste que venía bien. Tampoco muy elaborado, pero bueno, que no, pues hacía 7-13, pues entra todo, ¿no?
Es entra como... todo. Esta señora tiene tanta energía de cola en la frutería.
Hombre.
Me gusta muchísimo. ¿Sabes cuando se te cola alguien en la frutería y tú a la cola?
¿A la cola?
A la cola.
En la charcutería, que pasa mucho, que estás ahí pidiendo tal y se te. ¿Qué? ¿Quién es este?
Ey, no vale hacerse la persona mayor, ¿eh? Para colarse.
A mí otra vez
no vale hacerse.
Se me colaron en el puestecito de los quesos en la boda. Y había un chico delante y dije, ¿se ha colado esa? Y me dice, sí. Digo, pues hay que decirle algo. Dice, la hermana del novio. Digo, me da igual.
Me da igual.
¿Qué te legitima? ¿Ser familia?
Tengo el mismo derecho a por el queso.
Quiero ese queso. Y lo escogí tú, dámelo.
Hay igualdad en el queso.
Dámelo
en este
la boca.
País.
Dámelo en la boca. ¿Mastícalo? Dámelo masticado. Dámelo masticar.
Como si fuera un pájaro.
Bueno, se nos está yendo de las manos.
Se nos han ido las dos.
¿Tenemos tiempo una más? ¿O se acaba la actualidad ya?
¿Se acaba la actualidad?
Pues la verdad
pues
es que ha quedado la actualidad.
La actualidad de la seta ha quedado rarísima. La
actualidad. Impresionista.
Una persona comiendo queso y echándoselo en la boca a otra.
Cuerpos especiales.
Cuerpos especiales. Con Eva Soriano y Nacho García en Europa FM.
La crítica es algo que nos ayuda a mejorar como artistas, escritores o creadores, aunque en muchas ocasiones esas críticas pueden hacer mucho daño si vienen de voces inexpertas o con ganas de herir, cosa que no pasa en la sección de las reviews de Dani Piqueras. Buenos días.
Buenos días, Eva. Buenos días, Nacho.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días,
buenos
como
día.
Dijo el señor. Buenos días.
Buenos
¿cómo
día.
Está?
Uno y no más.
Y no más.
Nuevo miércoles de reviews fresquitas, ya que ayer me fui a comer con mis dos personas favoritas y que no tienen ningún problema en decir lo que opinan con absolutamente todo, que son mis padres.
Anda.
O sea, les he llevado unas reviews nuevas y después de comernos osobuco tremendo del tamaño de extremera.
Anda.
Que nos quedamos todos en plan, ahora va a hacer una sensación de qué, niño.
Claro,
el martes loco, ¿eh?
Se lo pusiste martes después loco. Porque la última vez se lo pusiste antes de comer claro, a tu padre y tu padre estaba en plan, sí, niño, sí, hay sí. que comer.
Mi padre me estaba lamiendo el codo a ver si lo dejaba claro. hablando. Pues le saqué a debate a dos personas de las que últimamente se habla bastante en internet. Bueno, últimamente se habla bastante de ellos en internet constantemente, más que el del sombrero de Esperanza Aguirre, que son el streamer El Shogaz.
El Shogaz.
Se habla y ellos, también el coach motivacional que te saca de pobre, Yados.
Oh, ah, claro, sí. Y Yadito.
Para que os hagáis una idea de lo que conocen mis padres a estos personajes, os diré que pensaban que Shogaz y Yados eran dos pedanías de Tenerife.
¡Oh!
Y también os hacéis una idea de lo que conoce también Tenerife mis padres, ¿eh? Bueno, más allá de la M50, poquito, todo es campo para ellos. Para llevar a cabo esta review, a mi padre le he puesto el siguiente audio del Shogaz.
¿No me lo notáis ya en forma? ¿No me notáis ya lo cargado que estoy? ¡Mirad! ¡Estoy como un toro ya! ¿No lo notáis? ¡Estoy prime! ¡Dios! Le meto así un gancho de derecha de cross.
Fíjate que yo ya lo había escuchado y sigue sorprendiendo, ¿eh?
A mí me sorprende.
Encuentras matices. Sí. Sí, matices de locardo. Está ahí. De
locardo. Bueno, pues a mi padre le puse esto con los cascos gordos, estos que... No como el que lleváis aquí, sino casco gordo, casco... Sí,
casco que te aísla, ¿no?
Casco aislante. Y mi padre, claro, no pude grabarle un vídeo porque no se ve, pero solo pudo contestarme esto después de oír este audio.
A mí me parece que es un actor de teatro.
Bravo.
Es un actor de teatro que seguramente esté interpretando la Celestina.
Me gusta tu padre porque es, o sea, tu padre y tu madre tienen como dos personajes muy marcados. Tu padre es muy pausado.
Sí.
O sea, tienen, pero tu madre es puro nervio.
Mi madre es puro nervio. De todas, a mi padre cada vez que le pongo alguna especie de review tal o que me diga su opinión sobre algo, cree que está en una tesis doctoral. Y intenta dar una opinión sesuda, muy elaborada.
Se nota,
con verbos y palabras que no ha utilizado en su vida.
Elaboradísimo.
Y entonces, bueno, pues en cualquier caso, le puse otro fragmento para que conociera un poco más la profundidad de las habilidades del Shogaz, que es este audio.
Hay que ser. Me ha entrado el hipo. Lo voy a cerrar. Ya está. Me lo he cargado. Ya no tengo hipo. Soy el mejor. Y siempre os lo restregaré por la cara. Yo tengo la capacidad de quitarme el hipo. Porque controlo el diafragma. Y soy capaz de descolocarlo y colocarlo y quitarme el hipo.
Es que como fantasma es el mejor.
Es, o sea, el mejor.
Es el mejor, honestamente.
Ojalá tener esa confianza para, o sea, yo que sé, cualquier cosa.
Me coloco el diafragma. O sea, ¿cuánto estamos de que salga un nuevo superhéroe que sea Diafragman? Es la persona que te quita el hipo.
Pues a ver, honestamente, está tardando Marvel con que están en capa caída en hacer Diafragman. O sea,
bueno, pues ante
el superhéroe que puede tocar la gaita.
Pues ante este audio, mi padre hizo la siguiente reflexión.
Vale, aquí parece que está un poco exaltado. Ahora me parece que podría ser una especie de influencer que trata de vender sus capacidades o algún potencial que él cree que tiene ahí para controlarse a sí mismo, alguna cosa así. No creo que a la gente le interese cómo controla su hipo.
Me gustaría que la gente que le está escuchando a mi padre se lo imaginase contestando con una pipa de burbujas.
Es que literal.
No te lo puedes imaginar.
Es como un crítico de arte, ¿no? Es como que él le da una vuelta, lo elabora todo
mi
para...
Mi padre cada vez que hay review corre al cuarto y viene con un jersey de cuello vuelto para contestar. Bueno, después de este traje que le hace mi padre a este señor, le pasamos el testigo a mi madre, la cual opina sobre este audio del famoso coach de internet Yados.
Literalmente, pan con mermelada. Mira al otro lado... Croissant con fucking café. Mira al otro lado, panza. Mileurista. Es como, fuck, yo no puedo durar mucho aquí, ¿sabes?
Este es el primer gran éxito de Yados.
Esto es un gran éxito.
Fuck,
esto es
fuck, panza.
Panza.
Mira,
mermelada.
No,
panza. Right. Bueno, pues tras estas declaraciones, mi madre escucha muy reflexiva todo este audio, sin tener ni idea de quién es Yados, por supuesto, y dice esto.
Bueno, la verdad es que el pobre hombre no se explica muy bien, está como muy aturullado, no sé, te quiere explicar lo que tiene, lo que no tiene y al final no aclara nada, no sé, si es que te quiere vender un bocadillo con mermelada o qué es lo que quiere vender, pero vamos, a mí no me ha aclarado mucho, la verdad.
Para mi madre, Yados es el peor agente de marketing del Rodillas. En plan, no sé qué bocadillo tiene nuevo, pero
escucha,
pero a mí no me apetece
no sé
pedirlo.
Fucking panza, o sea, fucking panza es un buen bocata, ¿eh?
Es un buen bocata, ¿eh?
Fucking panza con extra de panceta.
De panceta.
Oh, tío, ojalá saquen el fucking panza. Pero ojo que le puse el siguiente audio para que me diera también su opinión sobre esta gloria bendita.
Los que dicen que no hace falta levantarse a las 5 son una panda de fucking blandos. Yo no me juntaría ni en la misma sala con ellos. Son blandos que se quieren autoconvencer. No, yo trabajo igual de 10 a no sé cuántos de la noche ya, pero yo me levanto a las 5 y soy una fucking bestia. Tú no eres capaz de hacer lo que yo hago todos los días, que es como normal. La gente es como me entra en mi coche y no, yo me estoy levantando a las 5, bro. Eso es normal, no me lo digas. Me lo dicen como si fuera un logro. ¿Te cuesta levantarte a una hora de la cama? Es demasiado fácil.
Este audio a nosotros nos hace mucho daño, ¿eh?
Sí, este audio...
audio a nosotros...
Este nos hace pupita.
Sí.
Todos conocemos cómo quiere Yados cambiaros el mindset levantándose a las 5, porque eso es lo que da billets.
Levantarse a las 5 y hacer burpees, ¿no? Olvidemos que es lo primero que haces. Levantarse y hacer burpees, que es como... Me levanto a la cama, me tiro al suelo para volverme a levantar. O sea, claro, que yo soy persona que hace burpees, pero igual a las 5 pues puedes...
No, a las 5 en este estudio si alguien hace un burpee es un eructo.
Sí.
Nadie hace un burpee porque alguien le ha pegado un crossazo en el pecho y se ha caído al suelo. En plan.
Pues vamos a ver qué opina mi madre, Mari Carmen, sobre este audio y de levantarse a las 5 de la mañana.
Bueno, la verdad es que tanto levantarse a las 5 como a las 6, yo no sé, cada uno se levanta a la hora que quiere. Pero vamos, no es para tomárselo así tan a pecho. Yo me levanto a las 6 y no se lo digo a nadie y creo que lo hago bien. Cada uno se puede levantar a la hora que quiere y que se le antoje y no tiene que ir por ahí contándolo, creo yo, no sé.
La mejor.
Si fuese mi hijo le diría que con la edad que tiene ya sabe dónde le aprietan los calzoncillos.
Con la edad que tiene ya sabe dónde le aprieta los calzoncillos.
Bravo.
O sea, es la mejor frase para tumbar a nadie. Mira, con la edad que tienes ya tienes edad para saber dónde te aprieta los calzoncillos. A mí déjame en paz.
Efectivamente, o sea, con esto hasta aquí las reviews, no puedo decir nada más porque creo que es una sentencia magnífica.
Ha sido maravilloso, oye, darles un besito a tus padres y invítalos otra vez a otro chuletero lo que sea y vente con más reviews porque la verdad es que no, vamos.
Merece la pena. Mira, para la próxima sección reseña me gustaría saber qué es lo que piensan los padres de Piqueras de Dua Lipa y de su canción Houdini.
Cuerpos especiales en Europa FM.
Son las 7:49, las 6:49 en Canarias. Estás escuchando Cuerpos Especiales y llega ya la hora de poner un espejo a nuestra audiencia y ver de qué pasta está hecha. Pero pasta en plan de personalidad, de carácter, no pasta de cocina, de estas de tira. Bueno, que ya me entendéis, va.
Sí, sí, sí. Queremos saber cómo sois, pero no uno por uno, que sería agotador hablar con 5 millones de personas así en general. Lo vamos a averiguar así en general y por eso vamos ya con. El CES.
Tito, tito, tito. Hoy en Cuerpos Especiales Sociológicos os preguntamos cómo mantenéis el contacto con familia y amigos. Y vamos ya con la primera pregunta. Primero, ¿cada cuánto llamas a tus padres? A. Cada día o casi cada día. B. Una vez por semana. C. Cuando me acuerdo. D. Me suelen llamar ellos. ¿Justa?
Buenos días, Eva Soriano, Nacho García. Pues mira, yo llamo casi cada día
a
o cada día.
Yo no, de la puerta para que te abra.
Mamá, tengo sed.
Yo,
¿sabes qué pasa? Que a pesar de vivir con ellos...
Jota tiene que decir publicidad para que le abra, porque ya no le abre. Cartero comercial.
¿Eres tú, Jota? No.
No, cartero comercial.
¿Qué va?
¿Cómo me has descubierto? Por el bigote.
Soy un niño que vende galletas al colegio. ¿Me podéis abrir, por favor? Javier, ¿eres tú otra vez? No, mamá, quiero decir señora. Y ya está. ¿Tú, Nacho?
Yo, a ver, una vez por semana... O dos por semana, pero hay una cosa que nunca soy y es la de no me llama mi madre nunca. Okay. Y yo le digo siempre, mamá, llámame, ¿eh? Pues sabes que me puedes llamar tú a mí también. Y siempre, es que no te quiero molestar, hijo, que no te digo, mamá, que no hago nada. Y mamá, yo no si, te quiero molestar.
Si a las 11 salgo y estoy tirado en un banco.
Mamá, claro, pero has visto que mi mayor preocupación en la vida es ordenar el trastero. Y ella me dice, hijo, pero que tienes cosas que hacer siempre.
Que la gente que no lo sepa, que Nacho García está todo el día en la Plaza Pedro Cerolo de aquí de Madrid, tirado en un banco hasta que al día siguiente vuelve a Cuerpos Especiales porque.
Comiendo pipas.
Algo que le gusta a él, se pone ahí a puro parloteo.
A pura rajada.
Yo, pues a ver, intento hablar casi cada día, pero sí que es verdad que hay una clara distinción entre papá y mamá. O sea, mamá es una cosa de cada dos días o así, cuando yo salgo de aquí de la radio la llamo y le digo, bueno, ¿qué tal la lumbarazo, ñella? ¡Estoy fatal, no puedo más! Y sí que es verdad que mi padre lo llamo como muy digo sabreba porque él es como un tipo muy hermético. Le digo, Pablo, ¿qué pasa? Me dice, no, ¿qué pasa tú? Y ya, y ahí estamos.
Es verdad que
y
los
se
padres.
Cierra el círculo.
Es
plan,
que,
ya está.
Es que los padres regular, ¿eh? El otro día llamó a mi padre a su primo para felicitar el cumpleaños. ¡Felicidades! Bueno, venga, hasta luego. Y ya.
Sí.
Eso fue todo.
¿Cómo estás? Bien.
A ver, bueno, es que mi padre ya es un señor de 60 años. Entonces tenemos que tener en cuenta que viene de una larga estirpe de señores que no podían mostrar sus sentimientos. Ahora estas nuevas masculinidades, pues ya quieras que no interaccionan mejor con el tema de los sentimientos. Pero mi padre es como, ¿qué tal? ¡Ah! Y se va. Y dice, sí. Nada, no te dice nada. Segunda pregunta. ¿Cómo mantienes el contacto con viejos amigos? A. Nos vemos periódicamente. B. Solemos hablar por teléfono, WhatsApp. C. Coincidimos en bodas, bautizos y entierros. D. No tengo contacto, por eso son viejos amigos.
A ver, desde que existen las redes sociales, tienes contacto sin tener contacto. O sea, es verdad que algún story te contestas, pero poco más.
Ya, es verdad que luego dices, qué graciosa tu chiquilla. La niña fea. pasa muchísimo.
Nosotros nos vemos periódicamente, pero periódicamente dos veces al año. Ya está. ¿Sabes? Cuando voy a Valladolid y poco más. Cuando le nacen niños.
Eso.
Por ejemplo, sí. Que le suelen nacer niños. Mira, Elisa, la última que nació la semana pasada, de mi amigo Carlos. Enhorabuena, un abrazo. Y de Gema. Un beso, reina. Y poco más, la verdad.
Yo los tengo como graduados. O sea, dentro de las viejas amistades están como las viejas viejas. O sea, que por ejemplo son los del instituto, que hace poco yo hice un ejercicio de inmersión que os expliqué a todos, que es que de pronto me habló un ex compañero mío de instituto y me dijo, ¿quieres quedar un día con todos estos? Que sigo quedando con ellos. Y yo pensé, digo, bueno, vamos a hacer este ejercicio de inmersión. Y muy guay. Y luego están ya subiendo un poco el peldaño los viejos amigos, pero de la universidad. Entonces, claro, es como viejas amistades de viejas amistades. Entonces, con lo de la universidad me veo bastante. Con los del instituto, pues la verdad es que no me veo mucho. Y luego ya están, pues la de Mercadona, la de Kiko... No puedo decir marcas, ¿por qué lo estoy diciendo? Ah, bueno, porque son compañeros
bueno,
también.
Bueno, compañeros de trabajo hay de sitios
saber,
en los que has
hay que
estado.
Saber por dónde te vienen, claro. Es que no tienes que olvidar nunca de dónde vienes, porque luego la vida te pega unas hostias. Tercera pregunta. Si ves a un antiguo compañero de clase o curro, ¿qué haces? A. Me habla despistada, despistado. B. Le saludo. C. Le propongo tomar algo y ponernos al día. D. Saludo rápido y digo, a ver si quedamos un día.
Pues yo le saludo, nos resumimos así rápido en lo que se abre el semáforo y cada uno por su lado.
Pues muy bien.
Yo bueno. le saludo también, pero alguna vez metes la pata sin querer, porque son muchos años sin ver a la gente. La última vez me encontré con el que era heavy en mi instituto, digo, pero tú no eras heavy. Le ofendió muchísimo, porque es como una religión, ¿me entiendes? Le a alguien, tú no eras heavy, es como, tú no eras cura. Y de repente le ves con ropa de civil.
¿Tú no estás diciendo, en el no seminario me gusta hablar de lo metálico? Esto.
Claro, dicen los chavales. Entonces digo, bueno, voy a empezar a practicar el hola, ya está, y me voy.
Y ahora, claro, el pobre dice, ya, tú no eras del metal, no, trabajo en la siderurgia.
Claro. Asco, anda. Que voy ardiendo.
Anda. Yo depende de la persona. Es que todo depende de la persona. Porque hay gente del instituto que de pronto te cae guay. Y luego había gente que dices tú, ni de coña me paro yo a hablar con esta persona más de dos minutos. Porque hay mucha gente que ha envejecido en yados. O sea, hay mucha gente que tú lo has visto en redes y dices, esta persona está haciendo cosas extrañas. Yo no voy a invertir tiempo en hablar con ella.
Ha mutado en músculo.
Y luego sí que es verdad que yo me suelo parar con ex compañero, con chiquillo. Cuando son bebecicos y tal, digo, bueno, pues todo este tiempo que no quiero hablar con el adulto, voy a invertirlo en hablar con el bebé y a olerle la cabeza. Vuelvo a trasladar. ¿Cómo? Qué bien sí. Huelen las cabezas bebés.
Es verdad.
Es un poco creepy hacerlo como adulta, es pero sí que es verdad que a poco que te lo dejen, si huele rápido, en plan... Te lo llevas. Te
es
lo
un olor
puesto.
Muy concreto. Cabeza sí. De bebé y coche nuevo son dos olores que el ser humano no ha conseguido reproducir de ninguna otra
y
manera.
Y eso es, o sea, Gloria, yo, sí. Te vas feliz. O sea, un día lo desarrollaré en una sección que haré a qué huelen los bebés.
Muy ¡wow! Va a quedar rara. No sé si la vamos a hacer, ¿eh?
Muy bonita la sección. Es una sección que lo tiene. Cuarta pregunta. Cuando te encuentras a un amigo y dices, a ver si quedamos un día, ¿qué estás pensando realmente? A. Pues en eso, en a ver si quedamos. B. Es frase vacía de contenido. C. Pienso en quedar, pero luego no quedo. D. Lo que pienso realmente es en salir de ahí lo antes posible.
A ver, yo creo que esto ya es como la coletilla de los que hemos trabajado en comercio. Eva, tú lo sabes porque has dicho ya dos sitios. Cuando te dicen, ¿me puedes dar la hora? La das, te dicen gracias. Dicen, no, gracias a ti. Dicen, gracias a ti si me ha pedido la hora.
Eso
pues
es
esto es lo mismo que la a ver si quedamos. Te sale solo, tú no lo piensas y a ver si quedamos. Y luego dices, ¿qué dices? Si no,
¿qué dices? Pues si no quieres quedar.
No va a pasar.
Y nunca va a pasar. Y a veces dices, bueno, a ver si quedamos un día. Y dices, la semana. Y te dicen, la semana. Que viene y
no
tú,
puedo.
Bueno, a ver,
te digo.
Me estoy yendo, No te oigo,
Pues a mí sí que me ha pasado a veces de decir, a ver si nos vemos algún día, y me ha pasado, y me voy a decir nombres y apellidos, o sea, llevo intentando en a ver si quedamos algún día con Martita de Granada, lo que no está escrito, y cada vez que una no puede la otra, cada vez que puede la otra, no puede la otra, entonces hay un punto de, a ver si a mí sí, es que sí que me gustaría quedar, pero entre las agendas, el cocinar, el hacer batch cooking, el ser una persona funcional, el ir a hacer ejercicio, no sé qué, si es que estamos hipersaturados.
No te cabe la vida.
A mí ya me gustaría quedar más de lo que quedo, pero no puedo. Así que vamos a subir todo esto a redes para que podáis decir vosotros qué tipo de persona soy.
Despertar a un país no es una misión sencilla. Cuerpos Especiales en Europa FM.
Son las 8 y 2, las 7 y 2 en Canarias. Soy Eva Soriano y aquí sigues escuchando Cuerpos Especiales del Anti-Morning Show presentado por Nacho García y por una servidora. Esperamos que sigas con ganas de... Ya estamos otra vez. Ay, venga. ¿Sientes esa energía, Nacho? Creo que se viene.
¿Qué? ¿El que se viene?
Atiende, Nacho.
Oh, Dios mío. Oh, santo cielo. ¿Qué es eso que oigo? ¿Son los ecos de los cientos de risas que están por llegar? Oh, eso solo puede querer decir una cosa.
Así es.
Sí. ¿Qué es esa mirada, Eva? ¿No será la legendaria mirada de las mil secciones? Eso solo puede querer decir que ya está aquí la segunda hora de Cuerpos Especiales.
Sí, todo eso era para decir eso,
efectivamente. Todo eso, sí. Y mira, luego a mí me decís por los pasos de la actualidad.
No, este programa ya es una cosa, es un concepto. O sea, esto ya nos van a poner en arco, en plan, a ver qué es esto.
Como un plátano pegado con cinta de carrocero.
Totalmente. En TikTok solo ves vídeos de recetas y no te has enterado de las movidas de J-Lo. Menos mal que ha venido para ponerte al día nuestro colaborador, Pertus.
Adelantaremos un poco la hora del recreo y charlaremos con algún pipiolo en el break para el zumo.
Y vendrá a contarnos cositas del mítico actor de Gladiator Russell Crowe, nuestro experto en cultura pop, Juan Sanguino.
En cuanto te enteras de cómo usar términos como amorch o pec o fife, ya se han dejado de usar, pues vas a decir, ¡fua! Soy yo literal, cuando escuches a Eva en Eva, le grita una nube.
Y vendrá a llenarnos del estudio de Embrujo y Fantasía una de las reinas finalistas de Drag Race España All Stars, Samantha Valentine's. ¿Y sabéis en el lip sync de qué canción lo petaría Samantha Valentine's? En As It Was de Harry Styles. No creo, no sé.
Bueno, Eva, en el mercado de Cuerpos Especiales hemos pedido la vez en el cacharrito este que tiras y sacas el número.
Ah, sí.
¿Y sabes lo que me ha salido?
¿Qué?
La actualidad de las 8.
Anda, qué
y
triste.
Viene a comentarla con nosotros Juan Sanguino. ¿Qué tal?
Oye, un poquito pobre esa introducción, ¿eh?
Es un poco pobre.
Las había tenido mejores.
Sí, la verdad que sí. Las ha habido más barrocas.
A ver, están pasando cosas, ¿vale? Llevamos una semana de introducciones locas, entonces yo creo que hoy estamos como poquito a poco. Juan Sanguino, buenos días. ¿Cómo estás?
Estupendamente, la verdad.
¿Estás viendo cosas últimamente graciosas? ¿Has visto el
caso Sancho?
Ah, pues eso.
Tronchante.
Súper.
Trinchante, incluso.
Bueno, está bien. Es una, lo van a subir por partes, ¿no? Han dicho como sí. Capítulo 1, 2, 3.
Claro, no entero no va. La primera parte es la que han subido, luego ya irán subiendo el resto que las tienen guardadas.
Mola porque, claro, al final es toda una historia de un cocinero, es como la película de Ratatouille que se le fue de las manos y al final todo
es
va a ser.
Exactamente igual que la película de Ratatouille.
Totalmente. Una sí. Rata. Una rata que se mete en tu cabeza y al final tú dices, ¿pues qué he hecho? Pues ha sido la rata. Ojalá la defensa vaya por ahí. Ojalá, tío.
Hostia. Protesto, fue la rata.
Fue un protesto y una rata así. Bueno, hablando de cocina, el 52% de los españoles no practica ningún deporte.
Nada, 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 como no hacer nada.
Una nueva encuesta del CIS sobre los hábitos deportivos en España revela que más de la mitad de los españoles no practica con asiduidad ningún deporte. Sin embargo, el 57,9% ha declarado que sí le gustaría mejorar su forma física, pero que no lo hacen por motivos como la falta de tiempo, la incompatibilidad de horarios de trabajo o estudio. Por su parte, los que sí practican deportes dicen dedicarle bastante tiempo. El 70% ha contestado que lo practican 3 o más veces por semana, eso sí, por su cuenta, sin necesidad de recurrir a un entrenador.
O sea,
¿qué?
La gente que practica deporte 3 o más veces por semana es gente a la que le encanta hablar de que practica mucho deporte. Yo me imagino a esta gente cuando le llaman del CIS, es como, ¿haces deporte? Y es como, bueno, que si hago deporte, claro. Me alegro que me hagas esa pregunta, porque el CrossFit es más que un deporte.
Estás hablando un idioma en el que me estás ofendiendo. Yo hago deporte 5 veces a la semana, es como empieces.
¿Tú haces deporte por este 52%?
Sí.
Que no hace, sí. Ya Eva Soriano lo hace por ello.
Pero tú piensas que estás haciendo efectivamente lo que dice Juan, deporte por los demás.
Mm-hmm. Bueno, pues bueno. Pues, okay.
Estás sana por todos.
Bueno, sana entrecomilladamente, porque a veces que tengo unos pinchazos en algunos sitios que digo yo estoy donde me viene, pero que seguramente si no hiciera deporte tendría más pinchazos. Que a veces que pensamos que el deporte nos lesiona, pero es no qué te lesiona el deporte, sino cómo practicas tú ese deporte. Porque el crossfit es muy lesivo, pero muy lesivo si tú te flipas. Porque hay gente que dices tú, ¿dónde vas a levantar tus 100 kilos? Si tienes las piernas de un jilguero.
Escucha, la gente, pica, la gente que chilla en el gimnasio, ¿sabes? Que van a levantar...
O los que tiran la pesa.
Bueno, esos son ordinarios.
Hay que romper un tabú ya de que he visto que en el artículo que dice que el deporte número uno, el ejercicio número uno que hace la gente es andar.
Vamos, bueno, bueno.
Yo entiendo que después de los 50, no, después de los 60, andar, sobre todo si mueves los brazos porque quemas el doble de calorías, es un deporte. Cariño, si tienes 30 años, andar es lo que haces para ir de un sitio a otro.
Juan Sanguino.
Basta ya de considerar, me encanta caminar, o sea, soy amiga de mis amigos.
Atacando.
¿Eso no es un ejercicio?
Y también te digo.
Juan Sanguino atacando la religión de Basoriano y ahora atacando la mía. No sé qué le veis de malo a ponerte tu chándal de ninguna marca y salir a andar rapidito, perdona.
¿Cómo de rapidito?
Pues a veces adelanto a viejos. Te lo voy a decir.
Wow.
A veces adelanto. Sí, sí.
Bueno,
sí.
Bueno. Bueno, como Rajoy, ¿no? Al
final. Y muevo el brazo. Efectivamente, y voy moviendo el brazo, sí. Voy caminando claro. Por el ensanche de Vallecas. Y digo, fíjate, mira, sí, mira, mire usted. Mira.
Yo ahí estoy de acuerdo con Nacho. Andar es un deporte, siempre que lo hagas. Pues con un poco de inclinación. O sea, al final, si vas al monte, si vas a algún sitio que te permita vivir aventuras.
No, yo voy al centro comercial y vuelvo.
Perdona, el mejor deporte que pueda haber es, y lo voy a decir, y mira, me quito la careta, lo mejor que te puede pasar un domingo es decir, me levanto temprano, me voy a andar y luego a comer. Soy un señor de 40 años yo ya. Yo ya estoy divorciada. Tengo
está bien. Pero a ver, que comer un domingo tampoco es excepcional. ¿Qué vidas
pero
tenéis?
Comer bien un domingo. O sea,
¿no vas a comer mal el domingo?
Bueno, pero tú sabes...
Mira, el otro día un amigo estaba en casa y me dice, ¿quieres una manzana? Digo, pero si es sábado. Te lo juro, en plan, ¿de quién come fruta los fines de semana?
Yo.
¿Tú? Porque vamos a ver, Eva.
Yo desayuno granola con frutas, frutos rojos.
¿Los sábados y los domingos también?
Los sábados, bueno, sobre todo los sábados, porque aquí solo como el mixto este que me hago yo entre con el papel ese que sabe mal, porque ya lo voy a decir, sabe mal. No desayuno a gusto, ya está, ya lo he dicho. Porque me tengo que comer como si fuera un gerbo en dos minutos ya, y los fines de semana pues me hago mi zumo exprimido, me pongo mi granola, me
¿te
hago,
gustas?
Pues, hombre,
¿te lo haces o te lo hacen?
Me lo hago yo. ¿Quién me lo va a hacer?
No tienes ayuda.
Ayuda, ¿qué te piensas?
Las ratitas.
¿Qué te piensas? ¿Que tengo yo un ratatouille en casa? No, me lo hago yo sola. Y mira, con estas uñas acrílicas, que se me queda luego la granola por debajo y luego pues sirve de merendola.
Es verdad que las uñascas grandes para hacer zumo, por ejemplo, vienen bien, porque arañas la naranja.
Perdona, las uñas largas, discúlpame, voy a ir rápido. Mucha risa, pero van súper bien para sacar cosas del horno. Tú haces un banana bread en el horno y claro, la mano no puede porque te quema. Pinchas con la uña, sacas... ¡Ja! No lo esperabais, ¿eh? Y hasta aquí la actualidad.
Eva Soriano es el siguiente paso a la evolución humana.
Pues vale, eso
lo ves más.
Despertar a un país no es una misión sencilla.
Cuerpos especiales.
De lunes a viernes de 7 a 11 y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Con Eva Soriano y Nacho García
en Europa FM.
Seguimos aquí en Cuerpos Especiales con nuestras clases muy particulares de ganar el quesito rosa del Trivial. Con Juan Sanguino. Trivial.
Hola,
Juan.
Hola, el domingo pasado Russell Crowe cumplió 60 años y además está a punto de estrenar la película Misión Hostil, que como su propio título indica, es una película sobre una misión muy hostil. Así que hoy vengo a contar
vaya
cómo Russell...
No, bien puesto el vaya, título, claro que bien. Sí.
Así que hoy vengo a contar cómo Russell Crowe se convirtió en el actor favorito de tu madre y luego echó por tierra su popularidad porque tenía básicamente un humor de perros.
A ver, déjate a respetar.
No, yo así soy.
Un vulgar y prosaico.
De joven, Russell Crowe soñaba con ser famoso y cuando iba caminando por las calles de Sydney, Australia, se imaginaba que a la gente gritaba su nombre. Cuidado con lo que deseas, porque a finales de los 90 se mudó a Hollywood y lo petó. Hizo pelis como Rápida y Mortal, L.A. Confidential, El Dilema, Gladiator, Una Mente Maravillosa, Prueba de Vida, Master and Commander, Cinderella Man, y todas esas películas tenían algo en común, que Russell Crowe interpretaba a hombres con principios. Hombres con valores, que hacían lo correcto porque no entendían otra manera de comportarse. Y este subgénero podría denominarse la película de Russell Crowe, ¿no? Que es una mezcla un poco entre Bruce Willis y Tom Hanks, como que le costó muy pocos años alcanzar este estatus de que cuando veías una película de Russell Crowe sabías que era una película de prestigio, un drama de los de antes, sí, importante, sí. Una película con principios. En 7 años, 5 de sus películas estuvieron nominadas al Oscar a la mejor película y fue la segunda vez que un actor protagonizaba dos ganadoras del Oscar seguidas.
¿Cuándo?
Gladiator y Una Mente Maravillosa, que no ocurría desde el año 43. Russell Crowe fue el sexto actor en conseguir 3 nominaciones a mejor actor seguidas, vamos, una superestrella, y lo ganó por la de medio, como todos sabemos, Gladiator, que fue una peli que tuvo un impacto enorme en la cultura popular, porque si no has tenido un novio cuya película favorita era Gladiator, es que no has vivido.
Es cuando la vida nos demanda coraje, valentía, creatividad y un inquebrantable espíritu de lucha.
Hay un subgénero en YouTube.
El subgénero de los tíos, o sea, me encanta.
De tíos haciendo vídeos inspiracionales con frases de superación con la música de Gladiator. Hay miles. Máximo Décimo Meridio alcanzó un estatus simbólico en la sociedad a la altura de un político o un deportista. ¿Por qué? Porque representaba los valores de integridad y coraje que estaban un poco desaparecidos en la sociedad actual. De hecho, el historiador Josh Rodman utilizó Gladiator para explicar la diferencia entre virilidad y masculinidad. Josh Rodman decía que lo viril es un ideal de poder y virtud, de autoconfianza y de madurez y de fortaleza y vigor. Que el gladiador máximo es el ideal de virilidad, mientras que el emperador cómodo es fuerte, sexy e inteligente, pero sus pasiones le llevan en direcciones poco deseables. Es decir, que cómodo representa los peligros de la masculinidad despojada de virilidad. Anda. Además hay que tener en cuenta que en esta época de los 2000 se puso como muy de moda el metrosexual.
Sí.
Y Russell Crowe era como casi todo lo contrario, ¿no? Una masculinidad, una virilidad muy, muy añeja. Y esto es irresistible. Y si no, que se lo digan a Meg Ryan.
A mí no me preguntes, solo soy una chica.
En el año 99, Russell Crowe y Meg Ryan rodaron Prueba de Vida y durante el rodaje tuvieron un lío. Hasta el punto de que ella dejó a su marido después de 9 años. ¿Que quién podría culparla? ¿Qué? Sinceramente. Pues toda América pudo culparla, porque Meg era famosa por sus comedias románticas y su imagen de chica adorable y enamoradiza. Y de algún modo este lío rompía con esa imagen, ¿no?
A ver, pero si es precisamente eso, amable y enamoradiza, pues de repente se ha enamorado pues y deja al marido.
Es que esto podía ser una comedia romántica, excepto porque no acabó muy bien. ¿Ah? América se sintió traicionada por Meg Ryan porque se había dejado llevar por un calentón y su carrera nunca se recuperó, mientras que a Russell le dieron un Oscar.
¡Anda! ¡Vaya!
Después de la ruptura, Russell se casó con su novia de toda la vida en su rancho de Sydney, en una boda de 4 días que incluía partidos de cricket y un karaoke que solo ponía canciones de ABBA.
¡Oh, Dios mío!
Te han quitado la idea, Eva.
Pero es la mejor boda que he visto, querida, porque no,
¿Sabéis quién no estuvo invitado a esa boda? Michael Jackson. Russell Crowe contó que en esa época Michael Jackson se obsesionó con él y averiguaba en qué hotel estaba alojado y qué seudónimo utilizaba. Así que Michael llamaba a la habitación de Russell en plan, ¿está el señor Pared? Y Russell, no. Y decía Michael, ¿y entonces cómo se sostiene el techo si no hay pared?
Oiga, quisiera hablar con la señora Chondo. De nombre... Estoica.
Estoica, Chondo, un segundo.
Me gusta que llamara a la puerta Michael y hiciera... Y es como, y ¡no!
Es un poco el Michael Jackson de Scary Movie, el que me estoy imaginando.
Otros que se obsesionaron con Russell Crowe fueron los de Al-Qaeda. Claro, habían visto Gladiator y me imagino los de Al-Qaeda en plan de...
Espera un segundo, porque yo, o sea, este giro hacia La Coruña no lo había visto. Claro. O sea, espera, Michael Jackson y Al-Qaeda. Bueno, perfecto.
Claro, es que es un volantazo para un lado y uno para el otro.
Yo me imagino los de Al-Qaeda en plan de, qué fuerte lo de Meg Ryan, tía. El FBI...
Osama Bin Laden ahí. ¡Qué escándalo!
El FBI informó a Russell Crowe de que estaba entre los objetivos de los terroristas dentro de un plan para neutralizar a los mayores ídolos americanos.
Ah, vale, ahora
y yo imagino a los demás famosos en plan de... ¿Qué pasa? ¿Que yo no estoy en la lista? O sea, ¿no soy suficientemente famoso para que Al-Qaeda me secuestre?
A ver, teniendo en cuenta cómo son los actores de Hollywood, seguramente algunos se enfadaría por eso. Bueno, plan, claro. ¿No estoy yo ahí? Gerard Depardieu.
Russell Crowe dijo, tío, si queréis secuestrarme más os vale traer una buena mordaza, porque voy a convenceros de que dejéis de creer en esas filosofías. En plan, como que Russell es un poquito capullo. Porque siempre ha habido el run-run de que Russell es un poquito, efectivamente. En los 90 ya se comentaba en Australia que era difícil, que daba cabezazos cuando no se llevaba bien con un compañero.
¿Qué les pasa a los australianos con los cabezazos? Porque a los Hemsworth también les pasa algo parecido.
Sí, no, pero
como
los Hemsworth,
¿no?
Son más en plan cookies. Russell no. hubo hasta un MySpace titulado Russell Crowe es un gilly, que se dedicaba a recopilar noticias que demostraban. Por ejemplo, pues que... En 2001 montó un pollo en los BAFTA. Él ganó el mejor actor por Una mente maravillosa y subió al escenario y dio un discurso larguísimo, un poema y tal. Y como son grabados los BAFTA, pues lo recortaron en la emisión. Entonces en el after party, el director de la ceremonia se encontró con Sting y Sting le dijo, ten cuidado, que Russell te está buscando. Y quiere sangre.
Va preguntando por ti.
Estas son palabras textuales de Sting. Efectivamente, de repente llega un hombre, un grupo de seguratas y le dice al director, acompáñenos por favor que el señor Crowe quiere hablar con usted. Y el director de la ceremonia en plan de, no, gracias, estoy bien. Le llevaron a una habitación y cerraron la puerta.
¿Qué?
Crowe empujó, según el periódico The Sun, que es una fuente muy fiable de periodismo, Crowe empujó al director contra la pared, le agarró del pecho y le dijo, me importa una... ¿Quién seas? ¿Cómo te atreves a cortar el discurso del mejor actor? Eres un pedazo de... Me voy a asegurar de que nunca trabajes más en Hollywood. Y luego una periodista en 2004 estaba investigando las alegaciones de que Harvey Weinstein había cometido abusos sexuales y Russell le llamó en plan, ¿qué va? ¡Harvey! ¡Nuestro Harvey! Imposible, ¿no? Y Matt Damon, Ben Affleck y Russell Crowe tumbaron la investigación de esta periodista del New York Times.
¿En serio?
Pero la movida más famosa de Russell Crowe tuvo lugar la madrugada del 6 de junio de 2005. Russell estaba en Nueva York para promocionar Cinderella Man. Y entonces bajó a la recepción del Hotel Mercer a quejarse porque su teléfono no funcionaba.
¿Vale?
Bajó con el teléfono.
Sí.
Y eso es importante.
Vale.
Lo llevaba en la mano.
Un inalámbrico.
Entonces le dijo, oye, que mi teléfono no funciona. Y el recepcionista le dijo, sí, sí, ahora voy. Mala idea. Mala idea. Russell entró en cólera y le tiró el teléfono a la cara.
Anda.
Le laceró el pómulo.
¿Qué?
Sí. Llegó la policía.
Por tenerlo inalámbrico. Si lo tuvieras con cable, no llega.
Es que no te habría pasado, si es claro. Que es muy arriesgado.
No, además es un teléfono de línea. O sea, que no es un...
Sí, que no es un claro, móvil de estos. Sí. No es este que se hace pip y
no,
se...
No, no, no. Uno que pesaba. No. Llegó la policía y Russell llevaba una camiseta torraída con agujeros. La típica camiseta que te pones para dormir.
Bueno,
o
chico,
para tirar un teléfono a un recepcionista.
A ver, si es que luego tronas por cualquier lado.
Y le dijo, espérate un momento que me voy a poner una chaqueta para que me detengáis, que hace frío. Y se puso la chaqueta que tenía Cinderella Man, el logo de la película.
¿Qué?
Se ve que no toda publicidad es buena publicidad. Porque claro, esta historia se sobredimensionó muchísimo. En su momento, en 2005, se habló mucho de este tema por tres factores. Primero, que los agentes de policía se negaron a sacarle esposado por la puerta de atrás. Porque es habitual que en Estados Unidos la policía use a los famosos como ejemplo.
Anda.
En plan...
¿Tú has hecho esto? Pues que todo el mundo te vea.
Effectively Wonder. También en 2005 los blogs de cotilleos estaban como en pleno apogeo, ¿no? En la época de Pérez Hilton, tal, como que esta historia como que dio mucha cola. Y además este incidente chocaba con la imagen que el público tenía de Russell Crowe, de la que hablaba al principio de esta sección, ¿no? Como de hombre íntegro, con principios, pues resulta que no lo era.
Ahora es un poco canallita, ¿no?
Sí. Sino que se lo digan a Cealia Banks, que en 2016 acusó a Russell Crowe de gritarle insultos racistas, agarrarla por el cuello y escupirla.
Jolín, qué agradable, ¿no?
Russell Crowe aclaró que solo la invitó amablemente a abandonar su fiesta. Cuando Cealia empezó a decir, a amenazar a todo el mundo con rajarles el cuello.
Es que la verdad es que no hay ni uno solo que esté bien.
Mi teoría es que los dos tenían razón. El rapero RZA, que estaba ahí, contó que Cealia montó un pollo en plan de, esta fiesta es un rollo, solo hay hombres blancos. Y que Russell Crowe no la escupió exactamente, más bien escupió en su dirección.
Que no es lo mismo, hizo el aspersor, como una llama.
Escupió en la misma dirección que estaba Cealia.
Perdona, la típica maldición de, ala, tira, claro, fuera de mi casa.
Mal rayo te parta.
Ay, de verdad.
No le invitéis a Russell Crowe a Cuerpos Especiales.
No, la verdad es que no teníamos nosotros pensado llamar a Russell Crowe. La verdad es que ahora mismo no estaba, porque aparte estábamos más en el Gladiator de Pedro Pascal. Ahora estábamos más en este rollo, sí. Juan Sanguino, muchas gracias por traernos un poquito de Russell Crowe. Y no sé si es el cumpleaños de Katy Perry, pero si no lo es, pues mira... Mira, me he liado con el paso. Iba a decir que no es... Hay que seguir, ya está.
Ibas a decir eso.
Cuerpos Especiales.
De lunes a viernes de 7 a 11. Y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Con Eva Soriano y Nacho García.
En Europa FM.
El personaje de Miércoles, la niña gótica de la familia Adams, se puso ese nombre en homenaje a los miércoles en los que Eva le grita una nube.
Efectivamente, estoy aquí un día más para quejarme, porque ¿qué es este medio si no el instrumento que yo utilizo para poder hablar de mis cosas? O sea, al final yo presento un programa durante pues 4 veces a la semana, pero yo lo que quiero es quejarme. Y hoy vengo a hablar...
Muy bien.
Vengo a hablar del lenguaje, porque el lenguaje es algo coqueto, ¿no? O sea, de repente estamos viviendo como unos tiempos convulsos, porque de repente es como... ¿Qué edad tengo? ¿No te pasa a ti, Nacho, que de repente dices tú, ¿cuántos años tengo?
Claro, yo noto que, claro, que te asaltan las dudas, porque estás en contacto con gente joven.
Claro, porque hoy el lenguaje cambia muy rápido. Un día está de moda decir amorch, claro, y el día siguiente es morch, y el día siguiente es mer, y luego ya, pues al cuarto día, pues el amorch se nos rompió de tanto usarlo porque ya no puedes decirlo ni nada.
Claro.
Entonces ahora hay una nueva legión de personas que se hacen llamar las potaxies. O sea, seguramente hayamos visto en algunos vídeos de plataformas que sale mucha gente diciendo morch, tú eres potaxie, tú eres no sé qué, y tú dices, ¿y qué es eso de la potaxie? Claro, porque es que al final, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su raíz? ¿Cuál es tal? Porque puede ser el origen de las palabras, el origen etimológico, puede ser el latín, puede venir del gaélico, ¿pero dónde viene potaxie?
Es que hay que hacer una raíz alternativa ya.
Claro, ¿cómo te explico yo? ¿Cómo te explico yo de dónde viene potaxie?
No se puede ya.
¿Tú has visto el vídeo de la psicópata?
¿Cuál es el vídeo de la psicópata?
¿Ves? Es que si no has visto el vídeo de la psicópata, claro, yo no te puedo explicar de dónde viene la raíz de la palabra potaxie, porque la palabra potaxie viene del vídeo de la psicópata, en la que dice potasio, potasio.
Aguacate, es ahí. Una puta. Es potasio.
Potasio.
Potasio. Potasio.
Potasio. El aguacate es potasio.
Potat, potasio. ¿Sabes? O sea, esto es como el nuevo Bidibidi Vinci.
Y de ahí hemos acabado aquí.
Y ahí hemos acabado.
Claro, es que no, el problema no solo es la palabra, sino la pronunciación. Porque, por ejemplo, lo que decías tú antes, la gente que dice amorch, perfectamente, amorch, ya está mal.
No, y más si eres un hombre hetero de 40 años. No puedes decir amorch. O sea, todas esas personas que dicen, me voy a subir a este carro, tienes que saber en qué carro te puedes subir. Tú no vas por el supermercado y dices, ah, pues me voy a subir en el carro de esta señora, ¿no? ¿Verdad?
No,
pues
se puede.
Tampoco te puedes subir a según qué carro. Luego, por ejemplo, tenemos la RAE. La RAE que al final es la que da el visto bueno a según qué palabras, ¿no? Tal, así yo veo a la RAE, ¿vale? O sea, la voy a definir como yo la veo en mi cabeza. Es que la RAE dijo en 2023 que aceptaba machirulo. En 2023, cuando era todo el mundo sabe que es tremendo fife. Claro, y es que la RAE no le da tiempo a coger estas nuevas palabras. Y es que la RAE, claramente todo el mundo sabe lo que significa, que es rápido, anota, estúpido. O sea, porque tiene que darse prisa, porque en el momento en el que ellos lo ponen dentro de la RAE, ya se ha muerto.
No llegan.
Ya
yo se oigo, ha ido. Yo os oigo hablar, estoy a oscuras buscando un interruptor todo el rato.
Y claro, entra dentro de un poco el imaginario de la gente, porque yo me imagino que hay peña en su casa o ahora mismo en sus coches escuchándonos que dirán, ¿y yo qué estoy capacitado para decir? Porque claramente tú con 34 años, pues igual ya no puedes decir pec, pero tampoco estás para decir zopenco, ¿sabes? O sea, hay como una brecha generacional en la que no sabes dónde perteneces y al final pues solamente te quedan hacer ruidos, en plan, entonces, claro, ¿qué claro. haces? Y ya vas pues un poco evolucionando hacia lo que sería pues una persona de 85 años que suele hacer ruidos para decir ¡Mira! Y dices, pues ya está, es que claro, se ha evolucionado como va el lenguaje.
Es verdad que soy esa persona ahora mismo.
Claro, porque no, pero no, puedo. No es tu culpa, Nacho. Es que no,
es que ahora mismo el loro de mi vecina tiene más vocabulario que yo.
Porque no sabes qué hablar, porque claro. generacionalmente estamos vacíos de contenido, porque ahora mismo tenemos a los centenials que tienen como muchísimas cosas que decir y como muchísimas palabras que utilizar. Luego estamos los millennials, que no sabemos muy bien si cogerlo de los centennials o cogerlo de la otra generación, porque lo de la otra generación, pues ya no sabemos ni qué generación estamos, y al final estamos generacionalmente huérfanos.
Claro, y al final del camino estamos los míos haciendo sonidos.
Por eso yo quería decir una cosa, en mucha empatía. Yo lo que quiero trasladar aquí es que cuando las personitas jóvenes vean a personas de una generación un poquito más avanzada que la suya, que no nos juzguen, sobre todo que nosotros estamos intentando adaptarnos y que si estamos haciendo el ridículo, pues se nos puede decir, pero que se nos diga bajito, no que de repente digas, oh, amor, ¿qué haces? ¿Sabes? Porque eso, pues al final nos hace sentir tristes. Los millennials ya estamos vacíos de contenido, de sentimiento, de palabras, pero sobre todo lo que estamos es llenos de ilusión, porque si algo nos ha enseñado ser millennials es que siempre hay esperanza. Nosotros vivimos la crisis del 2008 y aquí estamos, pensando que aún podemos hacernos ricos. Así que nada, un beso.
Bravo.
Y nada, no voy a decir nada más porque es que esta nube ya se habrá quedado vieja después de esto.
Eres potaxi.
Es que es así, soy potaxi.
Sí, para cuando lo colguemos en nuestras redes sociales esta tarde ya dirás, potaxi ya no se dice.
Jai Fay, mi reina. Jazz Queen, Slat, Millionaire.
O mira, Luz Control.
¿Qué?
Que es lo que dice Teddy Swims.
Anda.
Cuerpos especiales. Porque despertar a un país no es una misión sencilla.
Llega el momento de esos niños rebeldes que se escapan un momento de clase para hablar con nosotros en el...
¿Hacemos un break para un zumo?
Sí, a mí el zumo me... Sí, sí.
Sí, si tú también quieres tomarte un zumo con nosotros, ya sabes que solo tienes que escribirnos al 619-441-746. ¿Cómo ha hecho la persona que está al otro lado del teléfono? Buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿cómo te llamas?
Me llamo Pablo.
Pablo, ¿desde dónde nos llamas?
Desde Tomelloso.
¡Anda!
¡Ay, Tomelloso! Me encanta, mi madre es de allí.
¡Qué guay!
¿Cuántos años tienes, Pablo?
Tengo 10.
Perdona.
Le ha cambiado la voz a Pablo, ha dicho sí.
Perdona, una madre coqueta entra en la línea. Hola, ¿cómo te llamas?
Hola, Marta.
Marta, ¿tú eres la persona que está a cargo de Pablo?
Claro, ¿eres? Me queda otra.
No, porque quiero decir, podría ser que estuviera, yo qué sé, pues con alguien claro. que le cuida, con una prima, con la hermana.
O la que ha secuestrado a Pablo, sí, podría
no,
ser.
No, es su madre.
Vale, la madre.
Pues claro, podría haberlo secuestrado, pero no.
Claro, podría ser un niño secuestrado solamente para entrar al break para el coffee, que es algo que hace mucha gente, en plan, tengo un chiquillo, pues lo voy a sacar aquí.
Claro.
Vale, están entonces, estáis en el coche, Pablo y Marta.
Sí, estamos en el coche.
Vale, estáis esperando, yo entiendo que para entrar al cole.
Sí.
Vale, y has aprovechado dos minutillos para llamarnos, Pablo.
Sí.
¿Nos quieres contar algo antes de que te preguntemos cuál es tu asignatura favorita y todo eso? ¿Quieres tú contarnos algo?
Sí.
A ver, venga, cuéntanos.
A ver, que hoy es mi cumpleaños.
¡Oh! ¿Qué? ¡Pero bueno!
¡Pablo!
¡Te desean tus amigos de Cuerpos Especiales! ¿Pero cuántos cumples?
10.
¡Hola, tío! ¡Qué grande! 10 años, ya tienes dos dígitos en tu edad. Ya verás, Pablo, que luego va peor.
Cuando te has despertado esta mañana, Pablo, tú te has notado como más adulto. Has dicho, se nota que tengo ya como 10 años, ¿verdad?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, lo has notado.
Es que los 10 es el salto,
es
tío.
Es que sí. Perdona, Pablo, y estamos a miércoles. ¿Has llevado algo al cole? ¿Has llevado alguna cosilla para desayunar?
Entrecot.
¿Algunas chuches o algo así?
No.
No has llevado nada.
Más tarde.
Más tarde. ¿Lo vas a celebrar el fin de...?
No, hoy.
Ah, ¿hoy lo celebras? Ah, vale. ¿Y, sí qué, vas, sí. ¿y qué vas a hacer?
Pues... una fiesta en un sitio que hay campos de fútbol.
¡Hola!
Y cosas de esas.
¿Y qué vais a estar ahí con los coleguillas jugando a fútbol, merendando, con la Marta por ahí, en plan, sí. Pablo, que aunque tengas 10 años sigues estando a mi cargo y todo eso?
Sí.
¡Qué guay!
Y te va a llevar la gente regalos y tú cogerás alguno muy grande y dirás, ¡esto no lo quiero! Y lo tirarás, harás este tipo de cosas. Sí.
Pablo,
bien, Pablo también.
¿Te han regalado ya algo? ¿Has recibido algún regalo?
Sí.
¿Qué te han regalado?
Pues me han regalado un patinete.
¡Hondo! ¡Oh! ¿Pero eléctrico o de piececito? De esos que tienes que tirar tú.
De piececitos.
De piececito.
Ese es el bueno, porque los otros explotan.
Sí. No le meta miedo al niño.
Para un eléctrico.
Claro.
A ver.
Hombre, es que me imagino a Pablo a 120 con el patinete eléctrico y Marta, ¡venga, Pablo!
Ay, que el patinete está muy bien porque así haces deporte. Quieras que no, el eléctrico, claro, te traslada como si fueras ahí alguien de Star Trek, pero ese a pura pedalada se te va a poner un gemelo, vas a parecer Roberto Carlos.
Claro.
menuda comparativa. Fíjate que yo hablando de Roberto Carlos, que hace 100.000 años que dejó el fútbol, pero esos son mis referentes.
Ahí está.
¡Ay, no!
Pablo, muchas felicidades. Oye, hoy como ya cumples 10, también te van a regalar una maquinilla de afeitar, ¿vale? Así que ve preparándote.
Oye, Pablo.
También tengo un canal de YouTube para que me chiquen a mí. ¿Qué? Y a mi madre.
¿Qué? Claro que sí, claro que sí. Nuestro canal de YouTube.
Pablo.
¿Cómo es, Pablo?
Es Panas.
¿Panas?
Todo junto.
Todo junto.
54 Game.
Game.
Game. Me gusta que lo digas.
Me gusta
pero
mucho. Pues Pablo, Marta, muchísimas gracias por llamarnos, que os mandamos un beso muy grande y sobre todo que celebres increíble hoy tu cumpleaños, Pablo, que te lo mereces.
Muchas gracias.
Hala, chao, mis panitas. Un besico.
Un beso,
adiós,
Pablo.
Adiós.
Adiós.
10 años ya, qué responsabilidad.
Yo, ojalá haber tenido un canal en YouTube con mi madre, con 10 años, tío.
Bueno, ya a los 10 años como mucho grabábamos en un cassette cosas.
Ya, las cintas esas por las dos partes.
Hombre, ¿dónde estará eso por ahí perdido? ¿En qué trastero andará perdido?
Bueno, pues ¿sabes en qué trastero estará? En el trastero de nuestro corazón, Nacho.
¡Toma ya!
¡Toma! ¡Vamos! ¡Ole, ole, ole, ole!
Y mira, Bombay, ha hecho un tema en el que clava la perfección lo que pensamos Eva Soriano y yo cuando nos vamos a nuestra casa. Ya soy libre.
Despertar a un país no es una misión sencilla. Cuerpos Especiales en Europa FM.
Son las 9, las 8 en Canarias. Soy Eva Soriano y a mi lado está Nacho García y esto es Cuerpos Especiales.
En Europa FM.
¿Quién está hablando?
Soy yo.
¿Pero quién eres? ¿Dónde estás?
Aquí, debajo de la mesa. Mira aquí debajo.
¡Ay, qué susto!
¿Qué pasa?
¿Quién eres?
Soy Cuerpín.
Uy.
El duende que vive debajo de la mesa de Cuerpos Especiales. Siempre he vivido aquí. ¿No notas a veces como un pinchazo en el tobillo? Soy yo con mi navajilla. Pego un picotazo.
¡Ah, para! Pensaba que era la láser que me estaba haciendo daño.
¡Ah! No, soy yo.
¿Pero por qué tanto dolor? Pero...
Porque luego te chupo un poquillo la sangre, me gusta un poco.
¿Pero qué eres? ¿Un mosquito? ¿Eres un duende?
¿Qué te crees que hacemos los duendes? Pues,
¿Pero no tendrías que tener un caldero con monedas?
Si tengo que esperar a que se le caiga una uva al otro imbécil con el que presenta acabas el programa me muero de hambre.
¿Pero dónde está Nacho?
¿Pero con qué monedas?
Hombre, ¿por dónde no tienen no hacen eso que luego les sale un arco iris y se van con el caldero y las monedas?
Tengo Bizum.
¿Qué?
¿Qué caldero? ¿Qué dices? No, lo tengo todo ahí metido en unos fondos de inversión.
¿Qué dices?
A plazo fijo. Y luego, de vez en cuando, cada 6 meses, voy sacando lo que necesite. ¿Sois imbéciles los humanos? O sea, ¿qué dices? De caldero. Caldero con monedas. Menudo invento.
¿Estás tomando café? Vaya, ¡ay, la verga! Ya me acuerdo. Esa cosa homeopática que me dejaron el otro día me está haciendo cosas.
¿Qué se va?
Nada, que me dieron el otro día unas pastillas como para el ginseng o no sé qué. Y creo que he visto un gnomo.
Pues es lo más normal que ha pasado esta mañana.
Pues
vamos con el,
sí,
vamos con el sumario de hoy, porque hablaremos de lo divino y de lo humano con la divina y muy humana estrella de Drag Race All Star, Samantha Valentine's.
Y discutiremos sobre la agria polémica del TikTok de Jennifer López con nuestro periodista de investigación porque tiene wifi, Bertus.
¿Y el anillo pa' cuándo?
Nunca había sentido algo tan grande. Esta estrofa me vuelve absolutamente loca. Me ha servido para muchas cosas, como cuando vas a comprar mero a la pescadería y dices, tú, madre mía.
Y usas esa voz.
Claro, nunca había sentido
es verdad
algo
que eres
tan grande.
Eres como Paul Atreides, sacas la voz y ya está.
La verdad que sí, es como magia, ¿no? De repente ir a comprar algo y ¡pam! Tienes una estrofa. Por ejemplo, me pasa mucho con Give Me Love de Sia, que digo yo, give me love. No, que esa es otra.
Despertar a un país no es una misión sencilla. Cuerpos Especiales en Europa FM.
Y ahora vamos con las 4 estaciones de Vivaldi, pero con todas a la vez, porque es que ahora mismo está el tiempo muy loco. Lo vamos a oír en El Tiempo con Eva Soriano.
Línea Directa Aseguradora te ofrece la información del tiempo.
¿Qué pasa? Que esta mañana hace frío en toda España y lluvias en el norte, pero tranquilos, panas, que ya estoy aquí otra vez, el anticiclón. Le he dicho a la borrasca Pierrick que se cree que es la hostia, pero que igual se lleva la mía. ¡Pip, pla! Y la borrasca gabacha ha huido más rápido que Mbappé, pavo. Así que ya está aquí vuestro papi joseando para que suba las temperaturas. Hoy tenemos una media de 20 grados en toda Españita. Tú que miras, Nacho, que te voy a meter una hostia, que tus orejas van a dar palmas al ritmo de las 4 estaciones del Vivaldi ese, que es un parque, la que lo conozco yo en el parque. Viene ahí pim, 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 digo pop, pim, pam, pa' ti.
La palabra ladrón puede significar 2 cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa 2 cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Se nos ha ido de las manos.
A ver...
Pero ¿sabes que hay gente en la puerta comprando las entradas de reventa a 400 euros?
¿De qué?
Para ver la actualidad de las 9.
Anda.
Y está con nosotros Bertus para comentarla.
Buenos días, a otra ver. Vez.
400 pavos ha pagado Juan Sanguino, que está aquí todavía para vernos.
¿Cuántos días a la semana vienes ya? Porque estamos por dejarte aquí un plegatín.
Es que duermo con el duende de debajo de la mesa. Estamos ahí durmiendo detrás. Ya bueno, me quedo ahí directamente.
Qué relación tan bonita nos vas a dar.
Tiene un Airbnb debajo de la mesa.
Bajísimo, sí, sí, me cobra. No te creas que es gratis, Que me cobra el cuchitril ese.
Oye, pues bueno, vamos a seguir con este juego onírico para hablar de ¿por qué me duelen los ojos? Es lo más buscado en internet después del eclipse y es que...
El primer tonto de tu vida quiero ser.
Perfecto. 32 millones de estadounidenses salieron a la calle el pasado lunes a ver el eclipse solar y aproximadamente 31 y medio han acabado buscando en internet por qué me duelen los ojitos, señor Google, ay que no veo, socorro. Aunque se sabe de sobra que mirar directamente a un eclipse sin ninguna protección puede provocar daños en la retina, hay gente que se cree más fuerte que el sol y lo hace igualmente. Tras el último eclipse en 2017, las visitas a los oftalmólogos en Estados Unidos aumentaron de manera considerable y se espera que ahora pase lo mismo.
Gente que nos está escuchando desde Estados Unidos, que se puede, porque puedes meterte en la web de Europa o escuchar el podcast. Si notáis que al rascaros el ojo por las mañanas cruje un poco, ¿sabes?
El ojo.
Si te notas tú que la legaña troncha, ¿sabes? Como diciendo que está esto como tostadito.
Que está como cuarteado.
Claro, que está como la espalda cuando te da el sol y no te has echado crema. Tú te lo notas ahí como...
Igual tienes que ir.
Claro, o dices, ay, no, yo no tenía los ojos marrones porque están azules, ¿sabes? Notas.
¿Perdona?
Colores extraños.
Y igual hay gente que se levanta esta mañana y dice, anda, si veo mejor. ¿Cuánta gente con dioptrías, siendo tremendos miopes, se ha levantado hoy y pues que les han hecho pues su arreglito de la córnea?
Claro.
Tú y yo, que somos córneas quemadas.
Pues nosotros, de hecho, nos podíamos haber hecho eso.
Claro.
La operación de marca blanca es
desde
eso.
Aquí,
igual tenéis que volver a la gafa después del eclipse, cuidado.
Aquí no claro. Se vio, aquí nosotros no hemos tenido que hacer nada.
Para cuando toque.
Bueno, va pues a tocar. Cuando toque
creo que,
ya.
Creo que en dos años toca
2027.
Aquí en España.
Pues mira, en 2027 nosotros desde aquí hacemos un llamamiento a la población miope que miren directamente al eclipse y vemos qué pasa. Quiero decir que igual estamos encontrando una forma natural de arreglar la miopía.
Oye, o sea, cuidado ahí, ¿eh?
Como mejor se hace la ciencia sobre la marcha.
Hombre, perdona, si sí. Se hace...
Nos está diciendo Carlos Langa, director de este programa, que no hagáis esta broma porque alguien se la creerá.
Yo lo pruebo, que vosotros estáis operados, lo pruebo yo y si me quito la gafa, si funciona, lo digo.
¿Cómo se encontró la penicilina? Estaba ahí Marie Curie con sus... ¿Fue Marie Curie? ¿Quién fue? Fleming.
Fleming, probándolo Fleming. Todo, porque de todo lo que tenía hombre. Fleming en las probetas, chupito, decía, Fidalgo.
Venga, pues para adentro.
Claro.
Y probando cosas como... ¿Cómo se prueban las movidas? Pues haciéndolas en uno mismo.
Eso es verdad.
Porque claro. Luego los laboratorios es que no te dejan experimentar con nada.
Marie Curie con el plutonio. Dice, ¿esto es radiactivo? No, espérate.
Eso,
ponía el dedo chupado y decía, esto parece que un poco...
Marie Curie era... Bueno... Bueno, pues sabemos cosas, lo que no sabemos sí. Es ordenarlas.
Claro.
Lo que pasa es que tenemos datos en la mente, lo que pasa es que no sabemos hacer el match.
Las piezas están.
Ya está, o sea, nosotros hemos aprendido cosas, pero no hemos aprendido pues a unirlas. Somos como el juego ese de con la flechita pon hacia dónde va cada una.
Claro.
Y tú tienes información en el cerebro y ya pues tu cerebro. Es que en este programa somos altas capacidades.
Somos sí, un examen sí, tipo sí, test. La B, pues era la C, pues no al lado.
La B, pues era la B. Bueno, pues ya está. Pues tenemos otra noticia.
Hablemos de cómics, por ejemplo, porque el primer cómic de Batman bate un récord y es subastado por 1,7 millones de euros.
Batman Robin lucha contra el mal.
Maravilloso. El precio récord que ha alcanzado este ejemplar se debe no solo a que es la primera aparición histórica del personaje de Batman, sino que tan solo existen además un centenar de copias. El comprador, que ha soltado tremenda cantidad de pasta, ha querido permanecer en el anonimato. Por lo que parece, no es ningún tipo de famoso ni figura pública, solo dice ser un hombre de negocios relacionado con el mundo de la hotelería y apasionado por la edad de oro de los cómics. Hostelería.
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 Bueno, o hotelería.
Hotelería.
Igual es que tiene muchos libros de Otelo.
O estelero.
Claro, ¿qué? Claro.
De repente estelero, claro. Que sí, eso sí. Ya no se lleva mucho y es el último hotelero del mundo.
Ahí.
Y ha comprado su cómic, fíjate.
Claro, y le gustan sí, las sí. Telas.
Hotelería.
Claro.
Puede ser.
Tremendo telar, a lo mejor tiene tremendo telar.
Claro. Hasta aquí la actualidad, claro. Ya no puedo así más. Es. O sea, ya no puedo más. Que no nos cancelen este haciendo programa, telas, es una cosa maravillosa.
Viendo mi cómic de Batman.
Hoy.
Cuerpos especiales.
Cuerpos especiales. Con Eva Soriano y Nacho García en Europa FM.
Desde que llegaron las redes sociales no hemos tenido ni un día de paz en la Tierra. Por eso nos viene a hablar de la última liada de famoso con 5G. Bertus.
Buenas, chicos.
Hola.
Hoy os traigo un buen salseo de los que os gustan, ¿eh?
¿Cómo nos gusta?
Tremendo chisme traes hoy.
Hombre, es que cómo nos gusta un buen chisme.
Hombre.
Resulta que están cancelando a Jennifer López por ser una aprovechada.
¿Qué?
Sí, sí, sí. Y por tratar mal a la gente con la que trabaja. Vamos a escucharlo. No, vamos a escucharlo. Bueno, desde hace un par de meses están apareciendo vídeos sobre J-Lo que se habla de que está cancelando conciertos de la última gira porque no se está vendiendo absolutamente nada. No está comprando ni el tato las entradas. Todo viene porque hace dos meses J-Lo lanza un álbum visual.
Ah, ella, This Is Me Now.
Eso es.
Loquísimo.
Que ella piensa que lo va a petar y dice, ¡guau, esto va a ser increíble! La película es de una vergüenza, que es que eso no hay quien lo vea. Y el disco, pues, esto viene acompañado del disco que se llama This Is Me Now y se supone que es una segunda parte de su disco This Is Me Then de 2003.
La verdad es que esto es que no tiene ningún fallo.
Bueno, en el disco este de This Is Me Then es donde incluye Jenny from the Block,
sí.
Que es Jenny la del bloque, que podría ser mi vecina de abajo del cuarto, la verdad.
La Puri. Soy yo la del bloque, abre.
Literal. Bueno, ¿qué es lo que esperaba la Jennifer con esto? Pues que esto se vendiese un montón, que estábamos locos, porque claro, esto nos remonta a los 2000, al principio de los 2000.
Claro, y claro. Es como una reconciliación con su yo del pasado.
Justo.
Y es como una regresión de ya ahora soy esto.
Ahora soy esto.
Ya.
Y es una gira de nostalgia, porque además era una gira de grandes éxitos.
¿Mm?
Bueno, la gira no se está vendiendo. ¿Por qué? Bueno, pues han empezado a salir antiguos empleados de la cantante diciendo que es una pedazo de sapa, que ella no ha cantado en su vida.
¿Qué?
Y que por favor le dé créditos a la gente que de verdad estaba cantando y que ha hecho todas las canciones durante todos estos años.
Porque
¿cómo?
No canta Jennifer López. Bueno, sabéis que hay muchos, hay cantantes
no
que...
No canta ni baila, pero no se la pierda.
Y literal, esa es. Bailar baila mucho, pero bueno, hay cantantes que son compositores y productores, hacen sus temas, hay otros que le llegan los temas de otros
y
artistas
lo cantan,
y lo
sí.
cantan, son intérpretes, no pasa nada. Bueno, pues J-Lo.
La Jelly.
Que no elimina las voces de las demos.
¿Cómo?
Que ella, según le llega la voz con la demo de quien la canta, por ejemplo, esta canción me la envía Eva Soriano, pues cantas tú. Cuidado, Eva, que te he escuchado antes cantar una canción de Jennifer López, que te la coge y sales en el próximo disco. Ella no se corta ni un pelo.
Te la pipa, ¿eh?
También te digo que Jennifer López me saque en su disco, pues mira, ni tan mal.
¿Sabes? No, porque no te paga.
Claro, ella, ni claro. dice que eres tú.
Bueno, la primera canción, I'm Real, que fíjate, ya tienes que tener narices para llamar una canción Soy Real y no cantar ni tú, la canta Santi. Vamos a escucharlo. Bueno, que no es ella. Que nos han engañado, que tú dices que Jennifer López, que no es ella. Aquí podemos escuchar a Santi y no es la única canción que podemos escuchar a esta cantante, sino que en el tema I'm Funny también es ella.
A ver.
Que tú dices, bueno, pues la Santi tampoco es que fuese muy conocida, ¿no? Pues la chavala se ha aprovechado, pues si sí, una es más famosa que la otra, pero no, es que no solo lo ha hecho con gente que no se conoce. Con Meghan Trainor, en el tema I'm Your Mama, que se la compuso ella, ha dejado el estribillo tal cual, que la puedes escuchar.
A ver.
Es que Meghan Trainor. Que no es Jennifer López.
Estamos loquísimos.
Claro. Es que estoy haciendo un ejercicio de visualizar no a J-Lo, porque claro, al final piensas que es J-Lo, pero...
Claro. En el momento en el que escuches, que empieces a escuchar a los verdaderos cantantes de esto, ya no vas a escuchar a Jennifer López jamás. O sea, vas a pillarlas en todas las canciones.
Mala,
Hay
ahora.
Más canciones que dicen de quién es esta canción, porque ella no es, pero no se sabe de quién son. Bueno, y en su canción más famosa, en su canción icono, Jenny la del bloque,
¿sí?
que no es ella, que es la cantante Natasha Ramos, que fue la que le hizo las voces, fíjate, o sea, de cantar una canción. En esta canción se pasa todo el rato diciendo que es real, que ella no engaña a nadie, que ella es la mejor, tal.
Sigo siendo Jennifer la del bloque.
Sigo siendo Jennifer la del bloque. No. Eres Natasha Ramos. Vamos a escucharlo. Cuando grita From the Block,
¿sí?
Tampoco es ella, es la Natasha. O sea, es que ni la risa de la que se escucha la canción tampoco es de ella.
Perdóname, pues es que ahora todo cuadra, porque si ella hace una canción que dice soy yo, Jenny, la del bloque, y todo el mundo dice que no es del Bronx, pues claro, si es que si no es ella la que canta la canción, pues puede decir, claro, mi rey, si es que
claro,
yo no soy.
Claro, yo no era.
Yo no soy en Natasha.
Es que yo no era,
bloque.
Es la Natasha la del bloque.
Jennifer es un producto que yo he creado únicamente.
Yo que sé, Jennifer, os habéis equivocado de la letra. Yo he dicho toda la vida Natasha la del bloque.
Se me están cogiendo el útero solo de todo lo que
bueno,
estoy diciendo.
Bueno, ¿cuál es el problema de toda esta movida? Porque todos los cantantes usan gente que les hace coro. Y tal. No, es que ella usa las voces directamente.
O sea, ella coge, te dice, Rey, hazme el coro de esta canción que voy a salir tal. Y de repente tú le das el coro y
claro.
ella dice, pa mí.
Tú le envías una demo para que ella sepa las melodías y sepa por dónde se tiene que ir guiando en la canción y ella mete la canción tal cual y te canta en lo alto. Pero, que no se corta.
Pero esto sabemos que es 100% real o tenemos que poner el presuntamente.
No,
porque
no
puede denunciar a Jennifer López,
no
tenemos dinero.
Cuidado, esto es real porque toda esta movida ha salido porque todos los artistas que han ido colaborando con Jennifer López a lo largo de todos estos años, pues firmaron. Un DNA, que es un contrato de silencio, ¿cómo
sí,
se dice?
Denuncia nada más y hablar.
Y hable.
Eso es. Te denuncia nada más que hables. Bueno, pues como se han pasado los 20 años, ya han cumplido todos y ya están cascando todos. Todo esto que tú dices, bueno, pues no pasa nada, esto ya lo hemos visto en otros artistas que cantan. No solo es esto, es que la comunidad latina está diciendo, a ver, tía.
Por apropiación cultural.
Es que no, realmente está diciendo.
Y ya está.
Claro, o sea, has llegado a la Super Bowl, has presentado la Super Bowl junto a Shakira, te has encargado de que se vea tu nombre bien, soy latina, yo llevo a la gente latina por bandera, que tú no hablas ni español, mi vida, ¿cómo vas a ser tú latina? Y entonces la están cogiendo una tirria que no la pueden ni ver.
A mí pues cuando dice que soy latina, dice, soy latina.
Sí, mi gente latino.
Claro.
¡Mi gente latino!
Así es.
Y no, bueno, pues
¿cómo
genial.
Va a ser, Jennifer?
¿Eh?
¿Cómo va a ser así? Pues
a
así
ver, yo soy muy fan, y te lo he contado antes, of the record, de un vídeo de Jennifer que sale como en el gimnasio, que podéis buscar todos en TikTok, que dice, estoy aquí, esto en un inglés perfecto de Jennifer, o sea, Jennifer es al latino lo que yo al inglés. Estoy aquí en un gimnasio, tal, no sé qué, y me acuerdo con este pelo a la de Jennifer de los 16, cuando estaba ahí andando por el bloque, y hay mogollón de vídeos de peña diciendo... Pero si tú en el colegio no llevabas ni el pelo así, tú llevabas el pelo corto. Mira, tengo aquí la foto del anuario.
Tal cual, están saliendo compañeras de clase de ella porque iba a un colegio de monjas del Bronx. Pero claro, lo que están diciendo es, vale tía, si tú siempre estás diciendo que eres del Bronx, ¿por qué no vienes a ayudar a la comunidad durante todos estos años? Que tú desapareciste y te fuiste con 16 años y nada o nada.
Y ella, no, a Bronx. A Bronx.
Que yo no soy, que es la Natasha, que venga ella, dice.
Bertus, muchísimas gracias por destaparnos. Tremendo gossip. Y mira, justo que estábamos hablando de Meghan Trainor, nosotros somos muy de darle, pues porque somos una radio musical y aquí hay que darle la importancia a los cantantes que cuando hacen la autoría de sus canciones, como por ejemplo Meghan Trainor con T-Pain, que es una canción que a mí me gusta mucho, que es Been Like This.
Cuerpos especiales.
Cuerpos especiales. Con Eva Soriano y Nacho García en Europa FM.
Estamos en Cuerpos Especiales en Europa FM y es hora de recibir al lujo, al brillo y a la producción de mano de una de las drags más famosas de España. Damos la bienvenida a Samantha Valentine. Buenos días.
Hola, gente guapa.
Pero ¿cómo estás? Buenos días. Samantha, teníamos muchas ganas de que vinieras al programa porque tú sí que dentro de ser una de las drags más talentosas de este país y que colaboras en el programa de nuestra querida amiga Chenoa, tómatelo menos en serio, que está aquí al lado, y cuando digo aquí al lado es literal porque vive aquí al lado.
Detrás de la pared.
3 metros.
Pero nunca te habíamos tenido aquí en el programa y queríamos darte la enhorabuena porque tremenda finalista de Drag Race España All Star.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Pues mira, estoy muy cansada, pero muy feliz. Cansada porque no paro, cariño, porque estamos con la gira del All Star, porque ahora estoy aquí, que me pega un madrugón, porque cada día ya tengo un algo nuevo y muchos bolos. Entonces, muy bien, muy feliz, muy feliz. Y encima ahora me he hecho un par de cambios por hacer y todo. O sea,
¡ay, qué guay!
Sí, sí, o sea, que no paro. Estoy muy contenta, pero necesito unas vacaciones, relajarme. Me voy a Cádiz para mayo, que es la feria de Jerez, que no voy a la feria desde antes de la pandemia, a beber rebujito, a que me quede la barba, me parece un tío. Durante una semana, lo voy a hacer.
Oye, Samantha, toro pasado, ¿qué crees que hubiera sido ganar la final frente a Selas? O sea, que te hubiera. O sea, porque tú has sido la segunda finalista, pero ¿qué crees que habría sido el ganar el talent de All Stars?
Pues mira, por la guinda del pastel de más de 15 años trabajando en la noche, de muchas horas de carretera, de trabajo mal pagado, o sea, como un reconocimiento. Pero bueno, aunque yo no he ganado, tengo el cariño de mucha gente, pero de mucha, mucha gente. Fui incluso trending topic en la final por doble partida, Team Samantha y Samantha, la gente quería que ganase, y bueno, yo estoy muy contenta, de verdad. Y como dijo una vez Gloria Trevi cuando fue a mi edición 2, lo importante no es ganar, es triunfar y mantenerse en el tiempo. Y yo, cariño, llevo muchos años, ya creo que soy un poco experta en mantenerse y lo que me queda, o sea, que hay Samantha para rato.
Es que es verdad que eres de las drags más mediáticas, entonces es un poco, Drag Race es como Operación Triunfo.
Como Operación Triunfo,
si no hace falta ganar para salir ganando de allí.
No hace falta, porque el programa yo lo amo, maravilloso, yo le debo mucho porque me dio mucha proyección, pero no sirve para decir luego en la vida real si alguien vale o no vale, porque no deja de ser como una gincana de pruebas, de runways, de look, pero luego en la vida real tú no estás haciendo runways para un bolo en una discoteca o para presentar un evento. Ahí tienes que hacer otro tipo de cosas.
Tienes que tener otras mañas.
O un carisma, o saber presentar, o hablar, o tener gracia, o cantar, o bailar. Entonces, la vida real luego es otro rollo. Y yo creo que le he aprovechado muy bien la plataforma del programa, tanto la edición 2 como ahora lo estoy haciendo. ¿Sí? Y, cariño, me ha servido para demostrar lo que puedo hacer, que es una sinvergüenza, graciosa y buena gente, ya está.
¿Tú crees que las comedy queens, que muchas veces se habla de que quizá dentro del mundo drag se ven como en una subcategoría? O sea, como que la comedy queen cuando está en un talent, de repente es como, ah, bueno, ella es comedy, ya está.
Sí, de hecho yo con Pupi lo hablaba muchas veces, como que por un lado se espera siempre que hagamos rey sí o sí. Uh-huh. Cuando haces rey, cariño, a veces tienes un mal día, estás depresiva, lo que sea, y te cuesta y aún así lo hace. Y lo otro, bueno, también lo puedes hacer, también puedes bailar, pero ya lo veo como algo más mecánico. ¿Tú me entiendes? El que baila o el que desfila o el que hace acrobacias, perdón. Pero es verdad que no sé, las comedies se creen que es muy fácil. Yo me pongo mucho y se creen que hacer reír o presentarse delante de la gente y animarlo durante una hora de show sin que se aburran, se creen que es fácil y no es fácil. Yo acabo de ser cansada de la cabeza, ¿eh? Acabo lo que perdí ya de lo que digo, de lo que pienso. Porque encima me gusta mucho improvisar.
Claro, y eso te tiene que... Estás todo el rato como conectada a... Vale, ¿qué me ha dicho este y le tengo que contestar? Vale, ¿qué tal?
Mirando las caras, las respuestas, los tiempos de las risas, de los aplausos. Yo, para mí, a veces es un poco complicado. Que lo disfruto mucho, sí. Que me sale, porque ya tengo ya muchos años, bueno, me sale. Pero, coño, también es un mérito, ¿sabes qué te quiero decir? Que las comedy queen... Y encima, el fallo de que si eres comedy queen, ya no te valoran como guapa.
Ah, claro.
¿Sabes? Las guapas son siempre las... Bueno, siempre, casi siempre, las delgadas, las que pueden ir como medio desnuda, las que van con un corsé, la cintura...
La cintura que se sabe.
La taza esta.
Que es como donde tienen los órganos. O sea,
y, ¿sabes? Como de, y no, entonces como que no se valora, como que siempre te piden un poquito más. Comediante, sí, pero bueno, ofréceme looks, ofréceme más glow up, más desfiles. Como, cariño, relájate, ¿sabes? Hazlo tú también, lo que hago yo, guapa.
Bueno, y que muchas veces cuando eres comedy queen, que esto se ve mucho en algunas temporadas, yo no quiero en absoluto criticar al formato, que es buenísimo, que están a tres player premium, por favor, que todo el mundo lo vaya a ver.
Véanlo, véanlo.
Pero que sí que es verdad que se os exige siempre como un plus, es como, vale, eres graciosa. De pronto, el estándar está como aquí, y a vosotras es, ya, pero es que tú, al ser comedy queen, podías haberlo hecho mejor. Y es como, ya, pero no me pongas a mí por ser comedy queen, que tengo que exigirme más, y luego al resto las puntúes mucho mejor que a mí.
Ya, de hecho, en la franquicia de la Rey Mundial en general, siempre se ha criticado que algunas que son delgadísimas, tienen un cuerpazo, por salir con un trapito y tal, que salen guapísimas, con un mugler medio desnuda, ¡wow! ¡Jazz Queen, mama! Todo ese rollo, ¿sabes? Y no. Y bueno, pero mira, fíjate, en el All Star, precisamente, de mis mejores valoraciones fueron en el Talent, donde hacía un monólogo contando cómo fue mi primera lavativa.
Eso fue absolutamente increíble. O sea, eso
con un
fue
look
increíble.
Que era un vaquero que me costó 15 euros, una camiseta impresa del Primark con lo que hice de química y un vestido de peluche, y luego con el Rose, que era un vestido de Inditex, que después descubrí que tenía Malú y Paquita, ¿sabes? Que lo compró en Navidad. Y es cuando más era yo. O sea, ahí no era una runway, no era una categoría, no era un desfile con categoría, no
era
sé qué.
Era Samantha.
Era Samantha. Y fíjate, o sea, que al final, cariño, yo creo que la personalidad ni se compra ni se produce. Esto lo tienes, cariño, o te vas al CP.
Pero además de la personalidad, Samantha, hay que decir para la gente que solo nos está escuchando, que no te esté viendo, que hoy vienes perfecta.
Hombre, yo sabía que esto se iba a grabar. Hombre. Digo, pues voy a poner un poquito guapa. No me maquillas así como las niñas chicas, con el dedito, la sombra, hecho así. No, hombre, echa un ratito, pero va a venir guapa y tal, y también aprovecho para hacer contenido y tal. Porque también es otra parte del trabajo de ahora que tengo. O sea,
Las redes
es muy importante, porque si no estás, si no aparece, hay gente que no se acuerda. Esto es muy efímero. Y como he dicho antes, lo más importante es mantenerse. Y para mantenerse, pues tienes que aprovechar por todo. Esta entrevista, otro podcast.
Hay que alimentarlo. O sea, la fama se alimenta. O sea, sí, la gente sí, que sí, piensa sí. Que la fama es algo que se mantiene en el tiempo, se puede hacer, pero siempre que la alimentes y trabajes detrás.
Y hay que trabajar. Y yo a día de hoy, aunque he salido ya en dos programas y me va muy bien, me levanto y tal, como voy al baño a hacer popó, cojo el móvil y digo, tengo un fin de semana libre, a ver qué puedo hacer. Y ya llamo para buscarme un bolo o lo que sea, porque esto es así. Hay que trabajar y hay que currárselo. No, no te llueve las ofertas de trabajo sentada como algunas esperaban y se han quedado sus casas aburridas.
Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar Berlín de Sinova y ahora volvemos con Samantha Valentine's.
Cuerpos especiales.
Cuerpos especiales.
Cuerpos especiales en Europa FM.
Sigues escuchando Cuerpos especiales en Europa FM y ahora está con nosotros la fuerza de la naturaleza con la que aquí seguimos, Samantha Valentine.
¡Vamos, cariño, que es tempranizo, pero con muchas ganas!
Vamos a hablar de la gira Drag Race España, porque es que empezó el 5 de abril en Sevilla, pero todavía tenéis fechas por delante, que lo sepa la gente. Barcelona, 14 y 15 de abril. Valencia, 19 y 20 de abril. Bilbao, el 28 de abril. ¿Qué le va a diferenciar del Gran Hotel de las Reinas?
Pues la diferencia es que es menos teatral. Antes había un guión, una historia detrás y tal, con Supreme, con Paca. Y esta vez es como más una sucesión de shows, más tipo la gira de las americanas que se llama Work the World. Y bueno, hay un par de partes como de que presentamos Ornella y yo presentamos algunas cositas graciosas, un concurso de runway o un snack game. Pero en verdad es como una sucesión de shows. Y lo que sí es cierto es que cada una se muestra 100% como es. Quien va a ver a Sagitaria va a ver 100% Sagitaria. Quien va a ver a Samantha, 100% Samantha. No va a ser algo adaptado, no. Es cada uno haciendo lo que más le gusta y lo que mejor se hace. Y la gente está loquísima. O sea, si mis compañeras han estado brutales, la gente parecía que estaban en una rave gritando, ¡ah!, histérica. Muy guay. Es más modo concierto, es muy divertido.
O sea, es como una sucesión de un show de variedades. O sea, cada una hace lo que, en lo que es ella buena y no es como, por ejemplo, los otros que estaban más tematizados, que al final pues seguías una historia.
Claro,
y que,
por ejemplo, la gira de la 3 había un guión con el asesinato de la paca y entonces estaban adaptados los números al asesinato. Y aquí no, aquí pues cada una hace pues lo que quiere. Pues un lip sync, bailan, yo hago un monólogo, hago un nuevo personaje. Entonces, pues eso.
Samantha, ¿tú qué opinas de la gente que dice que los shows de drags se desarrollan mejor si son en clubs nocturnos? O sea, ¿tú crees que el drag puede evolucionar a teatros, puede llenar otro tipo de...?
Bueno, a la muestra está que estoy aquí y trabajo con muchas compañeras chenoas, una travesti puede hacer muchas más cosas. Como hace poco dije en una revista para un periódico, digo, deseando ver una travesti que presente el telediario, me encantaría, o sea, sería súper divertido. Yo creo que, mira, la travesti es una actriz también, porque nos curtimos de improvisar cada noche, de enfrentarnos a públicos diferentes, borrachos, frescos, guiris, de todos lados, de día, de noche. Yo he hecho pool party, he hecho cumpleaños, he hecho hasta comuniones, o sea, sí, puede hacer más cosas.
Perdón, ¿comuniones?
He actuado en comuniones.
¿Cómo es eso? Cuéntanos.
Pues me llamaban los padres o los amigos, los tíos, porque era mariquita, fanes míos, y me decían, niña, que te quiero para la comunión de mi sobrino, no sé qué. Digo, venga. Y claro, a lo mejor a los chiquillos le compraban un castillo de inflable,
sí.
Pero al final acababan viendo la travesti. Entonces yo le decía, hola, soy un Pokémon o algo así, o Hannah Montana de Cádiz, le decía cosas de esas. Y para los padres hacía un bingo, que el bingo era pues una locura. No era un bingo sentado normal, era un bingo cañero. Y al final los chiquillos acababan sentados delante de mí así, embobado, y yo decía a los padres, digo, si salen maricones no es mi culpa, ¿sabes? Si salen travestis no es mi culpa. Y hacía cosas de esas, sí. Y despedida, y cumpleaños en chalet, o en un bar, en un restaurante. He hecho muchas cosas ya.
¿Qué es la cosa más rara para la que te han contratado, Samantha?
La más rara, una vez hice un cumpleaños en un bar que era de estos bares como franquistas que tienen todos los postes de toro, el águila y todo, sí, pero eran muy simpáticos los dueños del bar, pasa que eran franquistas. Sí, y allí estaba, y cuando yo entro y veo del cumpleaños que era gay, y digo, pero que what happened, cariño. Y es que por lo visto, como estaba, era temporada alta allí en Cádiz, pues no encontraron ningún local para celebrar el cumpleaños, claro, la cena y luego el show, y acabaron allí. Fíjate, allí estaba yo, el maricón pintado allí haciendo,
pero
eso
me hace gracia como el concepto, el facharicón, ¿sabes? O sea, como entrar,
pero eran muy simpáticos los dueños, sí. Y luego, por ejemplo, ¿qué me ha pasado? Pues actuar, por ejemplo, en un chalet en el jardín, y claro, yo, inocente de mí, llevar tacones, y tal como iba andando, el tacón se clavaba, iba andando así.
Se hundía en el césped.
Iba andando como un pato, o sea, sí, me ha pasado cosas muy graciosas.
¿Con quién te gustaría compartir escenario, en plan teatro, o sea, independientemente de drag o no drag, pero con quién te gustaría a ti como compartir escena?
Me gustaría algún día salir en los visuales o ser telonera de, por ejemplo, una Mónica Naranjo, me encantaría, una Cristina Aguilera, algo así, me encantaría. Yo sé que es muy difícil, pero bueno, por soñar. Y luego con compañeras me encantaría compartir un día, una noche nada más de show con Sharon o con Estrella Extravaganza.
¡Ay, qué guay!
Porque la Sharon, que la gente cree que es como muy, muy correcta, luego es una sinvergüenza. Y tiene un humor muy, muy fuerte, muy negro. Y con Estrella, porque estamos las dos locas. Y bueno, pero que eso de la Estrella yo lo estamos planeando. Hacer algo de monólogos y tal.
¿Estáis pensando en hacer show juntas?
Sí, porque hemos visto shows de monólogos que hemos dicho, cariño, si esta mujer hace esto, nosotros también lo podemos hacer, y mejor, creo.
Pero,
porque estamos loquísimas.
Perdón, y tú con Estrella también compartes algo, que es que ya habéis hecho vuestros pinitos en la interpretación, porque ella ha salido en una serie de los Javis, pero es que tú también saliste en la Mesías haciendo un cameíto.
Un cameíto, sin guión y sin nada, me mandaron los vídeos, me dijeron, ¿tú te acuerdas de Juan Paparazzi, aquel chico que hizo una review de Lady Gaga para la MTV, que estaba, se volvió loca? Dice, pues es la referencia, di lo que quiera. Y me enviaron los vídeos, me lo vi por encima y dije, venga, vale, ya. Y me grabé. Me enviaron una cam. Nada más, una cam. Me grabé como media hora. Sí.
Bueno, pues oye, me gusta mucho que seas una actriz de método, pero de tu método. O sea, como no tienes guión, haz lo que tú quieras.
Y de hecho, los caminos que he hecho ahora, igual me han dicho, improvisa. Me han mandado unas pautas.
Pero luego, haz lo que quieras.
Y luego es, venga, hazlo a tu manera. Y les ha gustado, o sea, que guay.
Jolines, pues yo creo que eso es un gol, porque no tener que tirar de guión y ser solamente Samantha, o sea, ya es como, pues venga, pues toda la vida así. ¿Tenemos un juego?
Tenemos un juego. Hola, Samantha, ¿cómo estás?
Sí.
Te has quedado ilusionada, ¿eh?
Bien, que es que me gustan los juegos.
¿Te gustan los juegos? Pues mira, prepárate porque vamos a jugar. Conoces perfectamente las reglas del juego. Vamos a hacerte un Snatch Game. Nosotros lo hemos adaptado a la versión radio. Yo os voy a decir a los tres preguntas y tendréis que contestar, pero con el personaje que yo os proponga, ¿vale?
Anda, qué divertido.
¿Has visto?
Venga, vale, sí. No.
Es un poco radio. A ver qué me sale.
A ver qué te sale. Vamos a empezar con Nacho como experimento, conejillo de Indias.
A ver.
Vale, te voy a hacer una pregunta y tienes que contestar como Antonio Banderas.
Soy un hombre muy honrado.
Venga, te lanzo la pregunta. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Te ha costado madrugar?
A mí no me cuesta madrugar porque, por suerte, a mí me gusta muchísimo levantarme a las 5 de la mañana para dar un paseíto por Málaga, ver a mi gente, saludar a mis amigos con unos espetos y dar un paseíto y decir que bien se está aquí en mi tierra con mi gente, acariciar a mis hijas. Me gusta mucho acariciarle a la gente, acariciar a mi pareja y decir qué bien, qué alegría estar aquí un día más.
¡Guau! Wow,
¡bravo! Acariciar a la gente. Como concepto de caballo.
Como si fuera una yegua.
Te pega la bota, así como más atractivo. Más verdad que sí. Rollo, más daddy.
Yo por las noches hablo así siempre, todo el rato.
Sí, sí. Qué guay, pero solo.
Solo.
Como un psicólogo, cariño.
Vamos con la segunda. Venga, segundo personaje. Eva Soriano, tienes que contestar a la pregunta que te haga como Shakira.
Vale.
¿En qué nuevo proyecto estás trabajando?
Vale. Hace tiempo que no la hago, ¿eh? A ver. Estoy trabajando en un proyecto que es una cosa muy novedosa. Y es que después de estar todo el rato como despechada por culpa de Piqué y Piquetón, voy a hacer ahora un disco de cantajuegos para niños. O sea, cuestiones infantiles, pero empoderadoras, empoderantes.
Bravo.
Empowered.
Bravo.
Pero si parece la madre de Wendy Zulka.
Es un poco Shakira y Zaguirre. Sí.
Shakira y Zaguirre. Samantha, acabamos. Vamos contigo, tienes que contestar a la pregunta que te haga como Isabel Pantoja.
Hoy quiero confesar que
la pregunta.
La pregunta es, ¿qué llevas siempre encima y no te puede faltar?
Llevo siempre encima. Agustín, dame el móvil, que me ha llamado mi hijo Paquirri. Kiko, no puedo hablar contigo ahora. Llevo siempre encima un tape. Con pollo a la Pantoja. Que no me falte de nada. Eso encantora en mi casa. Porque esta es mi casa. Y no debe entrar a nadie. Y él era mi marido. Le pese a quien le pese.
¡Bravo!
Samantha Valentine, muchísimas gracias por venirte al programa. La verdad es que nos gustaría invitarte una vez a la semana cuando te vengas aquí al programa.
Es muy temprano, cariño, no puedo. Todos los días levantarme hasta la mañana.
Bueno, pero una vez al mes no hace daño, como nuestra menstruación.
Una vez al mes. Pues venga, una vez al mes. ¿Quién es el jefe de esto?
Aquel.
Es la persona.
Guapísimo, cariño.
Eso es el que mané.
Yo soy barata, ¿sabes? Dale, habla con el calvo de aquí atrás.
Con el calvo.
Y hablamos. Claro.
Gracias, Samantha.
Despertar a un país no es una misión sencilla. Cuerpos especiales en Europa FM.
Son las 10, pum, las 9 en Canarias. Yo soy Eva Soriano y ya estamos en la cuarta hora de Cuerpos Especiales, que se dice pronto. Hemos llegado todos aquí sin tener ninguna baja en el equipo. A ver, ¿estamos todos bien? Voy a pasar lista. Nacho García.
Presente. Eva Soriano.
Presente.
Raquel Cuétara.
Carlos Langa. El duende que vive debajo de la mesa.
Presente.
¿Pero por qué están malos? Que no lo entiendo.
Estoy comiendo hiladillos de pollo que me habían quedado congelados en la nevera.
¡Qué asco! ¿Pero qué nevera? ¿Estás utilizando el programa?
Claro, la uso todas las noches. Y a veces el pavo con el que te haces los sándwiches por la mañana,
¿sí?,
lo he chupado yo.
¡Dios! ¡Qué asco! Menos mal que estamos todos bien y que el duende está por ahí haciendo cosas de duende, la verdad. ¿Pero puede vivir un duende debajo de la mesa? O sea, ¿le podemos alquilar? Aquí sí. Bueno, pues perfecto. Bueno, pues ya está. Oye, vamos a ver si sigue por aquí con nosotros. Javi Sánchez.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Javi, ¿tú sabías lo del duende?
Sí, sí, me acabo de enterar. Estoy flipando.
Es que yo no...
A mí me lo dijeron cuando negocié el contrato.
¿Qué dices?
Hay un duende. Sí, sí. Porque me dijeron, ponte zapato cerrado que te come las uñas de los pies.
¿Qué? Ay, ya entiendo ahora porque con sandalias siempre se me queda mal la pedicura. Digo, parece que está como roída.
Era por eso.
Es por el duende.
Los calcetines rotos, el duende.
Es como los peces esos que te comen las durezas. Pues eso, cuidado, que te pega luego enfermedades y todo. A una compañera mía de curro hace muchos años le cortaron un trocito del dedo del pie. Es una broma, es una broma. Es una broma, porque ya dale gravedad al asunto. Es que claro, aquí todos son jajajogios, pero luego... Luego pasan cosas. Javi, ¿qué nos vas a poner?
Val Javi, Ed Sheeran.
Venga.
Hola, pues ya está.
Despertar a un país no es una misión sencilla. Cuerpos especiales en Europa FM.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales y ahora toca la sección que quema más calorías que Yados a las 5 de la mañana.
¡Paso, que voy ardiendo!
¡Bravo, la guapa!
¡Bravo, bravo!
¡Bravo!
Se ha guarreado al 100% con Nacho García, por fin.
Nacha sí. La guacha. Nacha la guacha. Sí. Está aquí.
Nacha la guacha.
Oye, Nacha guarracha me gusta mucho.
¿Cuál sería vuestro nombre de drag?
Oye, pues mira, justo de eso vamos a hablar, porque ha pasado por aquí Samantha Valentine's, así que es lo que le hemos preguntado a la gente. ¿Cuál sería tu nombre de drag si fueras a Drag Race? Nacha la guacha sería el de Nacho García.
O Nacha guarracha, me gusta un
Nacha
poco
guarracha.
También.
Nacha guarracha.
Claro.
¿Y tú, Jota?
No lo sé, pámelo tú que tienes más originalidad con esto.
J-Drag.
J-Drag, bravo.
J-Drag.
Es justo lo que quería. ¿Y tú cuál serías, Eva?
A ver, es que Eva Chochoriano es horrible.
A mí me gusta.
Ya, a ti te gustan esas cosillas.
Tiene ganchocho.
Ya, pero no me... Pero yo sería Comedy Queen seguramente y...
Comedy Queen.
The Drag Queen. The Drag Queen. ¿Sabes? Como que tiene todo. Aúna como todo el concepto comedy, comedy nostálgico, porque al final es un... ¿Cómo se llama? Cuando tú le haces algo a alguien que en principio tú admiras. Cuando tú... Homenaje. Ajá, homenaje. Gracias por el trivial. Homenaje, gracias. Palabra para
Scarf, que... Scarf, ¿cómo se dice?
Vale, como se decía, what is the meaning of that? Bueno, ¿qué nos ha dicho la gente? Va.
Pues atención porque hay nombres muy originales. Mira, MKL Angel 84 dice Chelo Catil. Ojalá encuentres a la Bárbara Drag para tener una noche de amor.
Tú y yo, Chelo, y te quiero. Y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido más feliz. Hemos tenido una noche de amor.
Ole, ole.
También es verdad que el audio de Bárbara siendo un icono, lo escuchas y dices que me hubieran gustado las mujeres porque habría sido más feliz. O igual no. Es que claro, como no lo sabe, es que ese universo barbaresco no ha pasado.
Claro, pero hubiera sido más feliz con Chelo.
Ah, bueno, claro, con Chelo. Ah, claro, yo pensaba que era.
Se refiere
como...
que por lo que sea hubiera
claro,
sido mejor
ojalá
pareja.
Ojalá haber tenido una relación.
No sé, claro. Es que claro, hay muchas veces que decimos como, es que si hubiera hecho esto, seguramente hubiera sido más feliz o no.
¿Quién sabe? Bueno, díselo tú a MK el Ángel 84, que es quien nos lo ha dicho, que pudiendo haberte puesto Chelo Catil, te pones MK el Ángel 84, que parece el fin de tu tarjeta, ¿verdad? Que
nos también es verdad, siempre. Eso sí.
Otero 95 dice que se llamaría Ontigolosa, porque su pueblo es Ontígola. Bueno, hombre, los dulces de los pueblos son nuestra fantasía.
¿Y hacen cosas de sonido o algo así? Porque al ser la Ontigolosa será de un, dos, los micrófonos. Ole, los micrófonos. Prueba, prueba. Qué buena canción, que no caiga en el olvido.
Ay, total.
Arriba.
96 Cat dice que se llamaría Salchicati. ¿Es nombre de drag o de comida graciosa para patos?
Este nos ha gustado.
Hombre, Salchicati, está bien.
¡Salchicati! Salchicati. O sea, claro, arreglado. Es que va por un lado para otro.
Juan Camix dice que se llamaría Hoti Wheels. ¿Qué? La drag que haría a los heterobásicos encontrar un nuevo ídolo y dejar de apoyar a Fernando Alonso.
Claro, que es como ruedas cachondonas.
Efectivamente. Es que además Juan Camix va en silla de ruedas, que es un oyente que nos escribe mucho.
¡Ah, qué guay! Pues
así que Hoti Wheels.
Me gusta mucho porque Hoti Wheels también puede ser un nuevo personaje de Rayo McQueen, Hoti Wheels, o sea, como la nueva película de Disney, Cars, pero ahora en guarro, y de repente es una historia sí, de que Rayo McQueen...
En el Rayo McQueen verso.
Claro, que Rayo McQueen ha tenido que dejar las carreras de coches y ahora trabaja en OnlyFans y se hace fotos así como guarrescas y es el coche pues enseñando la carrocería por dentro.
Lo veo.
Y le para un TikToker, le dice, ¿cuánto dinero tienes en el banco? ¿De dónde lo has sacado? Trabajo en OnlyFans.
Anda. Ya tenemos película a pilotar, venga.
Lu Fernández dice que se llamaría Lucía Andalucía. Uf. Vaya embajadora, ¿eh? Cada vez que sale al escenario sonaría... Saldría ella reina, dilo.
A ver, me gusta un poco porque dentro, a veces dentro de lo sencillo está la, o sea, está como la excelencia, ¿no? Porque a veces Lucía Andalucía dices tú, pues básico, sencillo, pero bueno.
Pero es bonito, oye, que rime es bonito.
No está cogido.
Siendo yo García, también me valdría García Andalucía, siendo yo persona que ha nacido en Andalucía también.
Es verdad, ¿verdad? Siendo tú cordobés.
Suena a patronato de turismo un poco también.
Nacho Andalucía.
Hombre,
Nacho García Andalucía.
Claro, Nacho García Andalucía suena un poco a dirección de correo electrónico.
Oye,
más bien.
Se me está ocurriendo una cosa, nosotros aquí en el programa nunca hemos hecho una fiesta drag, porque nunca hemos venido nosotros dragueados, siendo nosotros Pokémon tipo disfraz. Es que podíamos hacerlo un día. ¿Cuándo es el día del orgullo drag?
Bueno, vale, ¿sabes igual qué pasa? Que entrando nosotros a las 6 de la mañana,
bueno,
quizá lo de montarnos era un poco complicado.
Me veo levantándome a las 3 de la mañana.
Claro, es que todo el rato está todo mal. Que si no sé qué, pues un día sí bien que te hiciste la raya negra por dentro del ojo, que eso ya no se lleva.
Pero tú no recuerdas el fracaso del carnaval, el fracaso de Halloween, que no se disfraza esta gente.
No, que no se disfraza esta gente, se disfraza los que se tienen que disfrazar, porque al final los que se disfrazan somos la gente de bien. Mira, por ejemplo, Raquel Cota Riego, subdirectora de este programa, y está echando la mano al pelo porque quiere venir dragueada. Claro. Por ejemplo, Roberto Raón, el de redes, el que me tiene que pegar un platanazo.
Que no te lo
pues
está pegando todavía.
No está nada. Pues bueno, pues, ha dicho. Pues ya verá él si quiere o no estar dentro de este programa o no. Luego que se le pegan platanazos, pues claro,
eso es acoso.
Que si no se. No es acoso.
Un poco.
Es pegar toques de atención. Lo que pasa es que ahora está muy mal visto coger a gente que lleva poco tiempo en la empresa desde tu posición de poder, criticarles y hablarles mal.
Por lo que
mal.
Sea, está mal visto,
claro,
eso.
Claro, está mal visto.
Maldita
ahora es que
sea.
No se puede hacer nada. Estamos en un momento en el que estamos en una sociedad de cristal en la que yo de repente cojo al becario y no me aprendo el nombre, le digo tú, tontolaba, pues ya está mal y a mí me denuncian. Pues es que claro, que estamos en un país de
pandemia. ¿Dónde vamos a parar? Mira, de verdad.
Perro Sánchez. De repente como el discurso demagogo. Perro, tocó, ¿de qué? Bueno, ya está. Venga, ala.
Despertar a un país no es una misión sencilla.
Cuerpos Especiales en Europa FM.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales 10-28, 9-28 en Canarias. Se han ido corriendo detrás de Samantha Valentine, se va soreando Nacho García, a ver si les daba unos tips de maquillaje y de make-up. Así que me he quedado aquí solo en el estudio de la radio en Europa FM. Soy Javi Sánchez. En nada abrimos europafm.com y repasamos juntos las noticias de toda la música de todo el mundo, que además vengo con un salseíto que te va a encantar. Pero antes, estamos con Ana Mena, que llega con Madrid City.
Despertar a un país no es una misión sencilla.
Cuerpos Especiales en Europa FM.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales y mira, si tienes la típica crisis de mitad de la semana, no te preocupes, a mí también me pasa, ¿eh? Te traigo las mejores noticias musicales de europafm.com para que intentes sobrellevarla y te va a venir bien, ya lo verás. Dua Lipa graba el videoclip de Illusion en Barcelona, ya lo he dicho. Ya. Tenemos el adelanto que subió a redes, ¿eh? Que a Dua Lipa le apasiona escaparse a Españita cada vez que puede, no es ningún secreto. Además de las continuas muestras de afecto a nuestro país, durante los últimos días han trascendido algunas imágenes que se han filtrado de su presencia en Barcelona y en Madrid. De hecho, se ha podido ver a la británica almorzando con Pedro Almodóvar, de fiesta con su novio Callum Turner y de paseo por Madrid, por la capital. Pero ojo, que aunque no lo parezca, Dua ha venido a España a currar, a trabajar. Tal y como se ha podido ver en redes sociales, la diva del pop ha elegido las piscinas municipales de Montjuïc para localizar el videoclip de Illusion, su nuevo tema que verá la luz mañana jueves, 11 de abril. Lo tenemos ya a la vuelta de la esquina y te lo vamos a contar aquí, por supuesto. Más noticias, Madonna invita a Ricky Martin a su concierto de Miami. Venga, que voy a intentar no entrar al barro. Madonna ha cerrado su último concierto de la gira The Celebration Tour, en la que la artista hace retrospectiva de su prolífica carrera con un invitado muy especial en su espectáculo de Miami, ya lo he dicho, Ricky Martin. Una mordidita. Oye, estaba muy contento Ricky Martin de estar en ese escenario. La relación de amistad entre ambos viene de lejos, concretamente desde la gala de los Grammy de 1997, donde se conocieron. En el show de Miami, el puertorriqueño se subió bien arriba al escenario en una de las partes favoritas de este tour, donde los fans de la reina del pop pues lo admiraban muchísimo. Se convirtió en el jurado que califica al grupo de bailarines que acompaña a la cantante. Y, oye, les dio votos en alto. Vamos a escuchar más música, todas las noticias en europafm.com. Y es que me pasaría así la noche entera, como Vico.
Cuerpos Especiales.
Cuerpos Especiales. Con Eva Soriano y Nacho García en Europa FM.
Pues eso, que ayer fui al cine a ver una peli, tío, y aparte de las palomitas de dulces y saladas, que sabéis que yo tengo un problema con las palomitas de dulces y saladas porque estoy obsesionada con ellas, ahora han sacado mantequilla y queso.
¿En las palomitas?
Palomitas, mantequilla. Perdóname, y queso.
El otro día me cogí yo unas palomitas para hacer en casa en el microondas, sí, que tenía, eran de queso.
Sí.
Y me huele la casa, que me huele el microondas a queso.
Ya, pero cuando es que cuando haces algo en casa, error, porque luego te huele
no
toda la casa.
En casa.
Pero en el cine, que al final es de otra, claro, persona, pues ahora hay caramelo y saladas que las puedes mezclar. Ahora hay mantequilla y queso. Y vi unas que estaban bañadas con chocolate.
Buah.
Por el colon.
Que, o sea, ya
por
está.
El colon. El mundo entra por el colon, no por el culo, directamente por el colon.
No, no,
y tal, como
entra, se saltan fases y
o sea,
llegan ya.
Una ricura, las de mantequilla, tengo que decir, las de mantequilla y queso tienen mis 5 palomitas de aprobación.
Creo que estamos hablando mucho de la inteligencia artificial en este programa y se está hablando poco de cómo ha avanzado el mundo de la palomita.
La verdad que sí, que estamos ahí todo el rato.
En los límites de la ciencia, estamos ya.
Estamos ya pues haciendo híbridos, de repente pues lo que hablamos, el chocobanzo, pues cosas así.
Cosas así.
Jota, ¿quién viene mañana?
¿Qué pasa, palomita?
Nada, no apetecía ponerlo. Palomita.
Ah.
Y ya está, esto era todo lo que tenía que hacer. Y mañana vienes María Escarmiento al programa.
Podría ser otra de mis gemelas perdidas.
También.
Porque
también tiene ahí. Mío, sí.
Son Eva Soriano y María Escarmiento la misma persona. Y yo siempre pienso, a mí no me quedan tan bien los pantalones de tiro bajo.
Uf. Es que el estilo 2000ero de María Escarmiento está muy fuerte, ¿eh?
Es que es increíble, María Escarmiento. Pues nada, mañana María Escarmiento. J Music, gracias.
Hasta mañana.
Nacho García, gracias.
Eva Soriano, gracias a ti.
Oyente. Ah.